En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Vamos a hablar de un equipo que no es español, pero que se ha convertido en un equipo más de conversación en los medios de comunicación españoles. Es el Paris Saint-Germain, que insiste en agitar el verano. Se ríe Gonzalo Miró, que está aquí a mi lado, porque es cierto que se ha convertido ya en un plato más dentro del menú español. Bueno, el Paris Saint-Germain insiste en agitar este verano con noticias sobre sus estrellas. La última la ha contado Radio Montecarlo en el día de hoy y dice lo siguiente. Dice que el equipo francés no cuenta con Neymar. Según la emisora, Luis Enrique y Luis Campos, que es el asesor deportivo, le habrían comunicado a Neymar, al brasileño, que no cuentan con él. También se lo habrían dicho a Berratti. Berratti, que parece tiene una oferta de la Liga de Arabia Saudí, y veremos si le convence marcharse a ese país. De esta información, pues se pueden hacer mil cuentos, porque como hace poco, hace unas horas, L'Equipe ha contado que Neymar se estaba pensando marcharse del Paris Saint-Germain y que su objetivo era el Barcelona, pues el cuento que queramos contar. La otra información que ha sido noticia relacionada con el Paris Saint-Germain es una nueva oferta de renovación hace tan solo unos días a Kylian Mbappé. Le ofrecen un año con una cláusula de salida en el año 2024 a razón de 200 millones de euros. Recordamos que en Francia no son válidas las cláusulas de rescisión. Ahora nos cuenta más detalles Dani Gil de estos dos nombres hoy en París, Neymar y Kylian Mbappé. Aquí en España es oficial que sí he traspasado a Arabia al Al Ahly por 12 millones y medio de euros. Lo de Dembélé todavía no es oficial, pero ya saben ustedes que está en París y que se debe hacer si no pasa nada en contra en las próximas horas. A esta hora el Barcelona sigue teniendo solo 11 jugadores inscritos para el partido contra el Getafe. Así que la gran preocupación es reactivar, rehabilitar la palanca que parecen haber perdido de 65 millones de euros. Hoy el Betis, con muchos problemas también para inscribir jugadores, ha presentado a Charles Riad, un central que viene del Barça, Bartra, que ya estuvo en el Betis, y a su nueva estrella, a Isco, al que le han preguntado por su regreso a la ciudad con la otra camiseta, con la del Betis.
No me ha dado tiempo a salir mucho todavía, pero los béticos pues, me transmiten mucho cariño, como ya he dicho antes, están conmigo a muerte y bueno, pues de la otra parte, debido a la rivalidad, pues los mensajes no son tan positivos. Y bueno, espero que no me pase nada por aquí.
¿Te ha llamado o alguien del Sevilla te ha mandado algún mensaje de felicitación por tu fichaje por el Betis?
No he mirado el móvil, la verdad. Se me estropeó de camino a México y no.
Además, de verdad, se te estropeó.
Sí, el iClub todavía no lo manejo.
Bueno, sonrisas en la presentación de Isco con el Betis. Mercado del día, casi todos de la Almería. Ha hecho oficial el fichaje de Sergio Arribas, que ya contó aquí Miguelito, el jugador de la cantera del Real Madrid. Ha fichado también a Marc Pubil del Levante y ha hecho oficial la salida de Diego Souza. Además, está contando Luis Ángel Trives que se va a hacer un cambio de cromos entre la Almería y el Mallorca. Babá a la Almería y Samu Costa al Mallorca. Contamos además que el Cádiz ha emitido un comunicado lamentando que Sergio Camello, que es jugador del Atlético de Madrid, que jugó en el Rayo la pasada temporada, no quiera ir al Cádiz a pesar del acuerdo con el Atlético de Madrid. Parece que el futbolista quiere jugar en el Rayo Vallecano. Inscripciones del día, que son tan importantes o más que los fichajes. Hoy se han inscrito en la Liga Fuzato del Getafe, Chus del Cádiz, Diego López del Valencia, Ander Guevara del Deportivo Alavés, Gonzalo Villar del Granada, Mojica del Osasuna y Nico Serrano del Athletic de Bilbao. Un par de sonidos más. Entre las presentaciones del día, este sonido curioso de cómo ha llegado el cordobés del Málaga, Alex Calvo, a la Andorra.
La verdad es que no tengo ni idea de catalán, pero estaba aquí concentrado a ver si pillaba alguna palabra. Pero frío tampoco he tenido. Y al equipo se con mucha ambición, con muchas ganas de empezar el domingo y vamos a ganar, ¿no? ¿O qué?
Desafiaba a los periodistas, vamos a ganar, ¿no? ¿O qué? Bueno, este chaval tiene 19 años y juega muy bien al fútbol. Y un sonido más. Ya saben que la cita con España en el Mundial Femenino es el jueves, del jueves al viernes, a eso de las 3 de la madrugada. Jugamos contra Países Bajos por un puesto en semifinales. Ha hablado hoy Atenea del Castillo y ha desvelado, atención, una de sus manías antes de jugar un partido.
Sí que es cierto que tengo muchas manías, pero ninguna es especial. Sí que es cierto que igual este partido nunca he vivido una experiencia como esta, ¿no? Y sí que es cierto que igual un pelín más de nervios sí que se tiene, ¿no? Pues de mis compañeras la verdad es que me vado un poco de todo cuando llego al vestuario, porque como yo tengo tantas cosas que hacer, simplemente hago lo mío, que por ejemplo, lo que más me relaja sobre todo en estos partidos es antes de salir a calentar, estar con mi peluche y tocarle la etiqueta, que es algo que me relaja. Y así es como afronto yo los partidos.
Atenea del Castillo, una crack. Bueno, y está previsto que a eso de la una en Toronto debute el ganador de Wimbledon, Carlos Alcaraz, que va a jugar contra el estadounidense Ben Shelton. Mientras tanto, Davidovich le ha ganado a Zverev. ¡Vamos con el partidazo! Comparecen esta noche en el partidazo Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, queridos? Muy buenas.
Está aquí Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
Y Ciro López, hola.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estáis? Oye, hemos escuchado la manía que tiene Atenea del Castillo antes de jugar un partido. Cada uno tiene sus manías. ¿Vosotros tenéis alguna manía, rutina?
Yo también, antes de la radio, me atuso el peluche.
Pero bueno. La etiqueta del peluche, concretamente.
Sí, bueno, la mía la he perdido la etiqueta ya.
Que salga con el peluche, ¿cuándo es eso? Pasado mañana, ¿no?
Del jueves al viernes, a las 3 de la madrugada.
Está todo bonito, esto es a las 3 de la mañana, a las 5. Está bien.
O sea, cita ineludible. Me ha dicho Avilés, que es quien se encarga de narrar los partidos, que este es el horario que le tenían previsto para Estados Unidos, que es una buena hora para Estados Unidos, y como Estados Unidos fue cayendo, pues nos ha tocado a nosotros las 3 de la mañana, que no sé si es mejor que las 7 de la mañana, porque bueno, las 3 de la madrugada, si no tienes que currar...
Sí. Pues... Sí, es mejor para verlo,
claro,
refiero,
para
no
verlo.
Para jugarlo.
Sí, no, para jugarlo es igual, porque allí lo van a jugar igual, pero digo que para verlo, si no tienes que currar, pues a lo mejor te quedas. Y si es a las 7 de la mañana, madrugar cuesta un poquito más, ¿no? Digo, ¿eh?
Dos horas difíciles para verlo.
Dos horas difíciles, efectivamente. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo por ver a la selección española. Bueno, he dicho ya al principio que se ha convertido en un plato habitual del menú.
Ha estado muy gracioso cómo has empezado
el Paris Saint-Germain,
cómo has empezado el programa, porque has dicho, y hoy vamos a hablar de un equipo, ¿sabes? Y yo diciendo, ¿y este por dónde va a salir hoy?
¿Dónde
el
irá,
PSG?
¿No? ¿Dónde irá?
Digo, vale.
Bueno, vamos a
todo
París.
Sigue igual.
Vamos a París, que está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a
bueno,
todos.
Bueno, dos nombres propios. Lo de Neymar hay que explicarlo bien porque no sé si son concatenadas las informaciones del equipo, esa de Neymar no quiere seguir en el Paris Saint-Germain y de repente Radio Monte Carlo dice no, que el Paris Saint-Germain le ha dicho a Neymar que no cuenta con él. Esa es la noticia del día, ¿no?
Sí, es la información de Radio Monte Carlo que después se ha encargado de confirmar la Le Parisien. Esta mañana se ha producido una reunión en la que de un lado estaban Luis Campos y Luis Enrique y del otro Neymar y Berratti. En esta reunión Luis Enrique le ha comunicado a los dos jugadores que se busquen una salida porque no cuenta con ellos esta temporada. Esta es la noticia del día. Hoy se han quedado en el gimnasio porque ayer no pudieron entrenarse por culpa de un virus y tampoco han participado en la sesión de fotografías oficiales que se suele hacer antes de empezar la liga. Sobre el caso Neymar, que es el que más nos interesa, Luis Enrique no le ve bien. Hace muchos meses que no compite a alto nivel por culpa de aquella lesión que sufrió en el tobillo derecho Y entre lo deportivo y lo extradeportivo, porque Neymar nunca ha tenido una vida demasiado ordenada, el Paris Saint-Germain va a intentar traspasarle. Digo que va a intentar porque no va a ser nada fácil, corro. Neymar, lo dijimos el otro día aquí en el partidazo, tiene un sueldo prohibitivo para la mayoría de clubes en Europa, el Barça incluido, me lo descartan desde aquí, desde París. Es verdad que ha recibido el interés de algún equipo de Arabia, pero su entorno más cercano me comentaba esta tarde que con 31 años todavía no le ven allí, creen que es un poquito precipitado, con lo cual ahora mismo el escenario más factible es que Neymar, esta próxima temporada que está a punto de empezar, siga aquí en París. Lo de Berratti es algo distinto porque lleva 10 años en el club, el año pasado no estuvo a buen nivel y lo único que falta es que el Paris Saint-Germain y el Al Hilal se pongan de acuerdo con la cifra de traspaso, pero lo de Neymar, insisto, parece complicado.
Esta noticia de Neymar, que es evidente que se relaciona directamente con el Barcelona por los inputs que han llegado desde Barcelona en las últimas horas, hay que preguntarle a Víctor Navarro, que está en Barcelona, si de verdad hay un interés por parte de la cúpula del Barcelona, porque ya escuchamos ayer a Xavi Hernández que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Despejó un poco la pregunta como pudo después del partido contra el Tottenham en el Camper, así que le pregunto esta noche. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, Dani, ¿qué tal?
¿Siguen insistiendo en la posibilidad de Neymar? O es un sueño imposible? Para mí, desde el principio, como cada día aparece un nombre y son nombres muy difíciles y la situación es la que es en el Barcelona, todo me parece difícil. Pero, oye, lo mismo insisten en ello, ¿o no?
A ver, lo que quiere Laporta es dar una sorpresa antes de que acabe el mercado. Es lo que transmiten desde el área de presidencia, que habrá una sorpresa, un gran fichaje. Y dentro de ese gran fichaje están toda la lista de deseos de Joan Laporta. Entre ellos está Neymar, que es un deseo del presidente, le respalda a su directiva, pero no le respaldaba a Xavi. Aunque el otro día, ayer al acabar el Gamper, nos sorprendió a todos porque Xavi Hernández, que le había dicho a Laporta que no veía a Neymar en su equipo, no cerró la puerta a Neymar Jr. Tenemos ganas de preguntarle el sábado a Xavi Hernández por Neymar para que aclare algo más, para que dé alguna pista más. Pero es verdad que desde el primer momento se dijo en Barcelona que era imposible, con el sueldo actual era imposible, y para que Neymar pudiera venir al Barça, lo primero que tenía que hacer Neymar él mismo es bajarse el sueldo. O sea, admitir que tenía que bajarse el sueldo mucho para poder venir al Barcelona.
Pero mucho, Dani, porque la cifra que se maneja en París, que son 30 millones de euros.
Sí, algo más de 30 millones de euros limpios por temporada.
Algo más de 30 millones de euros limpios por temporada. ¿A vosotros os parece una posibilidad real o irreal que este jugador termine en algún equipo que no sea el Paris Saint-Germain? Ya no en el Barcelona, ¿eh?
A mí me parece todo alucinante, me recuerda a las novelas de Después de comer, en las que cuando parece que se ha alegrado, se ha solucionado el último entuerto, se complica de nuevo la cosa y vuelven a empezar y 6 capítulos más hasta que pase algo, que es lo que pasa continuamente con el PSG, el Barça, Neymar, Mbappé, el Madrid y cualquier lío. Perfecto. El tema del PSG es el mismo que hemos dicho tantas veces del Barcelona. Tú no quieres este jugador que tienes años firmados, hasta el 2027, por cierto, que tienen a Neymar. No le quiere, pues coño, págale y que se vaya. Y si no, el chico está en su perfecto derecho de quedarse allí.
Hace 6 años que se fue Neymar del Barça, ¿no? Seis años.
Sí. Pero parece que haya sido otra vida.
Pero es una cosa casi de nostalgia, porque para el Barcelona Neymar y Messi en los últimos años ha sido casi nostálgico, ¿no? La posibilidad de que volvieran a Barcelona.
Yo creo que en el caso de Neymar ha sido nostálgico para él. O sea, él es
sí,
el que
se... Sí, tienes razón. Él desde que salió ya quería volver.
Él es el que se ha dado cuenta de que se equivocó y es el que ha intentado volver muchas veces y no ha podido. Y creo que esta vez... Tampoco va a poder, aunque tiene buen cartel dentro, ¿eh? Otra cosa es que Xavi piense lo mismo.
Yo a veces pienso que o me pierdo cosas o nos toman por imbéciles. Porque es que este tema además no hay por dónde cogerlo. Uno, económicamente, o sea, que un equipo que a falta de 48 horas para que empiece la liga solo tiene 11 jugadores inscritos, que se pueda plantear fichar a futbolistas como Neymar o como Bernardo Silva, suena un poco a coña. O sea, suena a vivir en un mundo de fantasía que no existe. Dos, creo que hay un tema moral que ya me sorprende que el Barcelona se salte. Hay que recordar que Neymar engañó al Barcelona.
Sí, sí.
Estuvieron en los tribunales.
Bueno, le llevó a juicio precisamente por... O sea, si el Barcelona se niega a pagar aquella prima de renovación es porque se siente engañado por el propio futbolista, que según firma la renovación, decide marcharse. Y luego, y luego hay una tercera parte que yo creo que es la del rendimiento deportivo, y es que el salario de Neymar no se ajusta en absoluto al rendimiento que da como futbolista. Porque es un futbolista que no tiene continuidad por lesiones, por... Ya no quiero ni siquiera juzgar el tipo de vida que lleva, pero bueno, por lo que sea, es un chico que hace mucho tiempo que no tiene una continuidad en cuanto a su buen rendimiento.
Rinde como buen jugador, pero no como supercrack.
No, y a lo mejor de repente hay dos partidos que es un supercrack, pero eso no vale para cobrar lo que cobra él.
No.
Entonces, ¿por dónde puedes agarrarte a la posibilidad de que esto se fuese a hacer con un... pensando que le iba a venir bien al Barcelona?
Hace una cosa muy bien, y ya dejo hablar a Siro y a Tomás, hace una cosa muy bien la maquinaria de comunicación del Barcelona, que es tener permanentemente un nombre al que agarrarse. Lo ha hecho muy bien eso, porque nosotros, no sé si por seguirle el juego, por necesidad informativa, por lo que sea, hemos comprado todos los nombres que han ido saliendo. Y al principio fue Messi, y la llegada de Laporta hablo, y luego fue Haaland, que sonó también, y ha habido un momento que Mbappé,
perdona,
Bernardo Silva... Permanentemente te tienen enganchado un nombre.
Eso está muy bien, depende de cómo acabe el cuento. Quiero decir, si tú mencionas... Si tus nombres que están encima de la mesa son Messi, Haaland, Neymar y Bernardo Silva, y terminas renovando a Abde...
Bueno, lo que digo yo un poco, que es vivir al día y patada para el día siguiente. Siro, Tomás, ¿qué decir de este asunto?
Yo es que para mí me parece surrealista el pensar, o sea, estamos a día, a falta de 3 días, y el Barça todavía tiene, no sé si 12 o 13 jugadores. O sea, y estamos hablando de la posibilidad de que venga Neymar. O sea, es que independientemente de lo que haya pasado...
Que te enganchan con los nombres, que permanentemente se habla de algún nombre, ¿no?
Pero es un poco lo de
Joan Laporta... Pero van trayendo alguno, porque es lo grande del caso. Han traído a Lewandowski,
Gundogan.
Bueno,
van trayendo a Gundogan. Sí.
Pero sí, pero que en la historia de Joan Laporta como presidente del Barça han sido más los que ha vendido humo... Que la realidad. O
pero
sea,
ha vuelto y ha ganado la liga, que es lo que te va a decir él. O sea, ¿te acuerdas? Bueno, siempre, hemos hablado de 25, ya ha venido Lewandowski y Gundogan. Sí, pero ha ganado la liga.
Pero eso no es discutible. O sea, si eso no es discutible. O sea, que hayan ganado la liga no es discutible. Lo que es discutible es lo que hace Joan Laporta como vendedor de humo, que es el mayor vendedor de humo del fútbol mundial. O sea, entonces, yo, si fuera socio del Barça, me sentiría engañado por este personaje, ¿no? O sea, un día te dice que David Beckham lo tienen fichado y después resulta que lo ficha el Madrid. Otro que Messi con él renovará, que lo cierra en una costellada.
Eso de Beckham, si lo sabes tú, que lo hacen de acuerdo con el Madrid, además. O sea, para mayor inri.
Entonces, lo de Neymar ahora es una más. O sea, es otro globo que ha soltado, no sé si para tapar, para que se hable más de eso, que realmente del tema de que hay 11 jugadores que todavía no están inscritos, no lo sé.
Yo creo que en ocasiones conscientemente utilizan los nombres para tapar otros asuntos. Tomás, ¿qué dices tú sobre esto?
No, yo hablaba esta tarde con un amigo y nos parecía fascinante que el Barça cada día celebra algo. Ahora últimamente un juvenil. Le hemos hecho 3-0 al Madrid en Estados Unidos. Siempre hay algo que celebrar. Es una cosa magnífica, porque además pues, esto la gente se lo cree y cada día es una fiesta diferente. Ahora el Yamal este, que pinta muy bien y parece que tal, pero siempre hay algo puesto. Hombre, vamos a ver. A mí me parece que Neymar hace tiempo que ha dejado de ser un futbolista de élite. Entonces, ¿esto es recuperable? No lo sé. Pero yo creo que el dentro de lo que es el fútbol de élite, más no está hace años.
Sí, muy compatible con Luis Enrique, no parece.
Bueno, entonces, bueno, yo creo que es una situación...
Y con Xavi tampoco.
Habéis dicho algo más de 30 millones de euros por 4 años, son 120 millones que tiene que cobrar ese muchacho. Sí. ¿Va a ser generoso para renunciar a eso? Bueno, eso es otra cuestión. Pero como todo lo de Neymar es una coña, decía, no sé si era Gonzalo, que todo empezó con... Oigas, que lo de Neymar es una trampa desde el principio. Cambian unos poderes de un agente en su tiempo para librar al Madrid, con el cual había pasado revisión médica. Una de las grandes suertes del Madrid, la 15 Copa de Europa, es que no fichó a Neymar. Pero aquello ya fue una cosa hecha que algún día, cuando publique sus memorias Sandro Rosell, explicará lo que fue aquella coña. Bueno, ahora, que esto se puede hacer. Oye, la palanquita está como la del año pasado, si no se pagó. ¿A aquí va a venir cualquier historia de un mexicano, de un marciano, de un ruso, que va a decir que va a poner un dinero, que al final será la mitad de la mitad de la mitad, y la liga profesional tragará, porque el Barça se bajó los calzones hasta los pies con el tema CVC, y porque le interesa a la liga estar a buenas con el Barça, ya que no está además a buenas con el Madrid, y todo esto, no tengáis la menor duda, no sé qué pasará en Getafe, pero que todo esto habrá otro chanchullo tremebundo, como han sido las últimas inscripciones. Oiga, es que la liga desinscribió a tíos que había inscrito ella misma. ¿Cómo se come esto? Es una tomada de pelo enorme, donde puede caber Neymar, puede caber mi tía.
Por cierto, Víctor, ¿de la palanca se sabe algo?
Lo que quieras.
¿Qué es lo último que se está diciendo en Barcelona?
Pues que antes del fin de semana podrán anunciarla. No sabes,
¿seguro?
Si el jueves o el viernes. ¿Pero
con quién? ¿Con quién? ¿Sabes con quién?
Con el fondo de inversión alemán, no es el mexicano. Es verdad que ayer a última hora, al acabar el Gamper, salió que había un fondo mexicano. El Barça desde esta mañana decía que no había caído, insistía que no había caído lo del fondo alemán. Ya lo llevan diciendo desde hace días, desde que TV3 dijo que se había caído esa palanca. Y ahí está el fondo alemán, que desde el inicio tenía que cubrir esos 60-65 millones de euros. Y lo hará. Y en el Barça, antes del fin de semana, tienen previsto anunciar el ingreso extraordinario de esa última palanca, y que eso permitirá
inscribir a los jugadores.
Además de que sea Dembélé.
Ingreso extraordinario de esta última palanca, que las anteriores no se ingresaron los dineros.
Es así.
Entonces, usted ha estado jugando un año, pues porque la liga profesional mira para otro lado. Porque yo estoy convencido que esto al Betis no se lo deja. Y luego, acabo. Es un lío que tiene el fútbol español muy gordo. Hoy estaba viendo ahí con el rabillo del ojo la Carabao Cup, eso no sé cómo le llaman, los ingleses en los campos llenos, todo más o menos funciona, el resto del fútbol, queridos, nuestra liga, cómo están los alemanes, lo que hemos visto en Italia. Oiga, el fútbol está en un momento muy complicado. Si todo esto sigue siendo una coña como esto, nuestros asuntos, que yo te voy a dar un dinero, que no te lo doy, que tú inscribe, que no inscribas, qué tal, yo creo que vamos muy mal. Dani, y esto del Barça es una coña que algún día nos dejaremos de jiji jaja, ya, o no nos dejaremos nunca.
Yo insisto en lo que dice la Liga, que no va a ser flexible en este asunto. Vamos a verlo en los próximos días.
Corrochano, permíteme que no me lo crea.
Sí, sí.
Pero entiendo
que tengas la duda razonable.
Sería más sorprendente que dijeran lo contrario, ¿no?
Hombre, sí.
Vamos a ser muy flexibles.
Y verdadera noticia.
Pero Gonzalo,
he contado que prefieren ponerse colorados porque la imagen de la Liga sería muy mala si el Barça aparece solo con 11 inscritos, que permitirle que empiece en la Liga con la posibilidad de que haya impagos.
Pero a estas alturas de la película ya sabemos que la imagen sería muy mala. De hecho, ya es muy mala. Lo que también sabemos es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es un empleado de los clubes, suele utilizar sus intervenciones para rajar de los equipos afiliados y convertir su situación en peor de lo que estaba antes de que empezara a hablar él, porque lo que hace saber es a toda la competencia que el Barça o el Almería o el Málaga o el Zaragoza o el mismo Madrid o quien fuese, el Valencia, están en una situación de debilidad que él por secreto profesional, sino por honradez con los colores, debería limitarse a estar callado.
Dani, sí, pero cuéntame, el año pasado permitió lo que permitió.
Sí,
y este año volverá a permitirlo.
Perdóname,
y el que viene.
Qué avance. Dani, cuéntame lo de Mbappé. Lo último que se ha sabido de Mbappé, esto, ¿en qué día ha sido exactamente o cuándo ha sido esta última oferta de renovación a Kylian Mbappé?
Ha sido a principios de esta semana, le llegó la propuesta por parte del Paris Saint-Germain casi a la desesperada. Luis Campos, que ya sabéis que tiene muy buena relación tanto con él como con su familia, le ofreció renovar hasta 2025 con una cláusula liberatoria el año que viene de 200 millones de euros. Pero hay que contar dos cosas. De entrada, que las cláusulas de rescisión en Francia, lo estabas comentando tú al inicio del programa, están prohibidas, no son legales. Con lo cual, este documento, por más que fuera un contrato privado entre el jugador y el Paris Saint-Germain, no tendría validez jurídica. Y después, y más importante aún, es que Mbappé ha vuelto a decir que no, ha rechazado la oferta del Paris Saint-Germain. Un Mbappé, por cierto, que como todos estos días ha entrenado con los descartados, sigue trabajando en silencio y en principio, ya veremos lo que cuenta Luis Enrique en rueda de prensa este próximo viernes, la idea es que Mbappé no entre en la convocatoria para el partido del sábado contra el Lorient aquí en el Parque de los Príncipes.
¿El viernes es a la 1 la rueda de prensa de Luis Enrique?
Sí, a las 10:30, 15 minutos abiertos a la prensa, al entrenamiento, y a partir de la 1 va a hablar por primera vez Luis Enrique después de su presentación como entrenador del Paris Saint-Germain.
¿Qué te parece, Gonzalo, que le pida a la dirección de la casa que abramos una ventana para dar la rueda de prensa el viernes a la 1 de Luis Enrique? Porque yo creo que es lo noticiable, ¿no?
Como prácticamente equipo de la Liga Española que es, lo lógico sería hacerlo.
Ya te digo yo que es noticiable.
Por eso.
Que lo que sí sabemos de esta oferta que le ha hecho el Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé es el precio de Mbappé. Si la oferta es así, el precio de Mbappé son 200 millones de euros, ¿no? Ese es el precio de Kylian Mbappé.
Sí, pero querido, la madre del cordero es que este no quiere renovar.
Sí, sí.
Estamos como hace dos meses.
Sí, se lo ha dicho clarísimamente. Si es
que imagino, perdóname, sí, imagino que habrá sido la quinta o sexta oferta de renovación que
le hace Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain está entendiendo que tiene un acuerdo firmado con el Real Madrid. Incluso no
o lo tendrá.
Incluso no descartes que esté haciéndole todo este tipo de renovaciones para, si le apetece denunciar algo, denuncie que, oiga, es que yo a este tío le ofrecí unas renovaciones bestiales y esto
no
le va a ver para, no le va a ver
no,
para
no,
nada.
Querido,
pero nos daba pie a pensar que tenía algo con el Madrid.
Yo no sé si tendrá o no algo con el Madrid. A lo mejor no, pero desde luego me parece un poco absurda la situación que le plantea el PSG a Mbappé. Porque el PSG lo que le está diciendo es, oye, aguanta este año y el año que viene yo te dejo marchar por los 200 millones. Y yo soy Mbappé y te digo, pero pues si yo en la situación actual esos 200 millones me los meto yo en mi bolsillo.
Claro, es así, es así.
No hace falta que tenga firmado nada con
los
nadie.
Dos saben a lo que están jugando.
Pero
uno
además
obligado
otra cosa,
a ofrecerle eso y otro...
Os recuerdo que Mbappé no había nacido y el señor Valdano y otros, pero el de Valdano lo recuerdo perfectamente porque lo viví, jugó un año en el Zaragoza sin contrato porque iba al Madrid al año siguiente. Había decidido ir al Madrid. Bueno, pues el tal Mbappé está diciendo lo mismo. Oiga, que me quedo y me voy libre. Sí, claro, ajustado al contrato que yo firmé con usted en su día.
Bueno.
Por tanto, oiga, que usted 240, 520 es la sexta o séptima oferta de renovación que no quiere. El problema del PSG es muy gordo. Y el Madrid, repito, el Madrid no tiene nada que ver en esto.
Porque ha tenido el PSG ha tenido una época que se quedaba con el jugador y con el dinero porque el dinero le sobra. Luego he tenido una época que se quedaba solo con el jugador, que fue la del año pasado. Y ahora está corriendo el riesgo de quedarse sin el jugador y sin el dinero. Sí.
El Madrid,
a un año vista.
El Madrid insiste, y todos los periodistas que hacen la información del Real Madrid lo saben, porque llaman al Real Madrid, el Madrid insiste en que no se va a mover, que no va a hacer nada para que Mbappé termine este año en el Madrid. Eso es lo que dice el Real Madrid. Se lo dio más al Madrid, hola, buenas tardes. ¿Van ustedes a fichar a Mbappé? ¿Le van a llevar? No vamos a hacer ni
operación
un solo movimiento.
Económicamente ruinosa, te dicen.
Claro, efectivamente.
Se puede resumir, Corro, en que al Madrid este año la operación le costaría 400 millones más el salario y el año que viene le cuesta 200 más el salario.
Cuando hablamos, es que no hay más.
Alegremente. Quiero puntualizar una cosa. ¿Qué pasa si mañana el Paris Saint-Germain levanta el teléfono del Madrid y le dice, oiga, vamos a hablar de esto? El Madrid verá lo que hace,
eso es difícil que se produzca.
Ah, bueno, pues entonces se lo comerá
Tomás,
un año.
Pero aunque se produzca,
¿sí?
Hay un tercero en discordia ahí que se tendrá que pronunciar. Claro, que a lo mejor el jugador dice, ¿yo queréis que me mueva este verano? Sí, dame 200 millones.
Yo me quedo
y si no, me espero al verano que viene.
Sí, no, pero si lo que está diciendo. Si lo que quiere el jugador es muy fácil. Decir, ¿queréis que me vaya este verano? Bueno, entonces me pagáis los 130 millones que me ibais a pagar el año que viene.
Claro.
Si
él ha hecho sus cuentas para pagar la luz y el agua. Y para pagar la luz y el agua tiene que ganar lo del París y lo del Madrid.
No, es que él debe estar pensando, y seguramente con razón, sobre todo después de tenerlo firmado, que si hay que ganar dinero con Mbappé, el primero para ganar dinero con Mbappé
es él. Sí, es así.
Ahora, lo que sí llama la atención, a mí por lo menos, es la sangre fría del chaval, ¿eh?
Sí, porque yo creo que lo tiene muy interiorizado ya. O sea, la idea que tenía... Lo tenía bastante
pero,
claro.
Pero que cuando se llega a este tipo de órdagos...
A lo mejor, no se creía que le iba a pasar lo que le ha pasado, a lo mejor.
Bueno, pero no parece que el tipo esté perdiendo los nervios, o sea...
Pero por conocimiento, por conocimiento del club, Mbappé tenía que saber. Vamos a ver, si yo le planteo al club que no voy a renovar y va a entender que me voy a ir al Real Madrid, existe la posibilidad de que esta gente que ya lo ha hecho con otros jugadores, conmigo también lo haga. O sea, escenario, cuando tú te pones a plantear este tipo de situaciones, tú tienes que abrir el abanico y decir, me puede pasar lo que me está pasando.
Pero probablemente él nunca pensase que le iba a pasar a él lo mismo que a Rabiot.
No, incluso está pensando ahora que, bueno, esto será hasta agosto y
en septiembre jugaré y tal.
Posiblemente. Dani, hablamos mañana. Un abrazo, ¿eh?
Carpeta Dembélé, en principio mañana va a pasar las pruebas médicas en el Hospital Americano de París y si no hay ningún contratiempo, en principio la idea es que el Paris Saint-Germain lo pueda anunciar en las próximas horas.
Y se acabó la radio de Dembélé. Gracias, Dani, hasta mañana.
Yo le daba, ya por pasado y superado ese, esto es como ese, ese reconocimiento médico.
Como cuando te queda la bola muy cerca del hoyo que te dice el compañero, está dada, ni lo meta. Pues tú ya te creías que estaba hecho, pero no.
No, es que si la vas a meter, la fallas.
Víctor, ¿cierras con algo más del Barça?
Bueno, que se ha hecho oficial por fin lo de Kessié, lo de Dembélé, estamos a la espera, lo que decía Dani, de que se haga mañana y a ver si mañana o pasado ya tenemos ese comunicado oficial de la enésima palanca que permita inscribir a todos y que Xavi pueda trabajar con normalidad y que el domingo tenga a todos contra el Getafe. No tendrá Íñigo Martínez, veremos también cómo llega Christensen, que no jugó el Gamper y, por cierto, esta mañana a primera hora se han hecho la tradicional vídeos e imágenes con la Liga que se hacen los jugadores del Barça. No estaban evidentemente ni Kessié ni Dembélé, pero sí estaba Ansu Fati, que Xavi abrió la carpeta de Ansu Fati, no cerró la puerta a una posible salida de Ansu Fati, pues se ha hecho las fotos como un jugador más que es, y Ansu sigue manteniendo que se quiere quedar en el Barça.
¿Y el baile de dorsales, quién se ha quedado el 7 al final?
El 7 Ferran Torres, sí. El 11 que tenía Ferran se lo ha quedado Rafinha, y Dembélé ahora mismo está en la web de la Liga, pero sin dorsal, a la espera.
Porque ha sido el día de Lamine Yamal, estaba la gente flipando con lo que hizo ayer Lamine Yamal en unos pocos minutos, que se ha vuelto loca, y es normal, se ha comparado el debut de Lamine Yamal en el Gamper con el de Messi en el Gamper del año 2000.
Es que ahí lo que es idéntica es la competición.
Sí, 2000 qué.
2005-2006.
A partir de ahí,
no,
todo
que se parece, ¿no?
Lo demás es todo distinto, por entre otras cosas, porque Messi jugó prácticamente el partido entero y este chico jugó solo al final. Aparte, insistiré en mi comentario de ayer, no seré yo el que ponga ahora en una misma frase a Yamal y a Messi.
Es verdad, que le queda mucho
flaco favor al chaval.
Sí, pero juega muy bien al fútbol, eso está claro. Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Y ahora un mensaje que les cuenta Cris Bejarano de Movistar. Cris.
Muy buenas, Corro. A los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él y en Movistar también lo saben. Recordamos el año de la graduación, el del cambio de trabajo o el primer viaje al extranjero, porque el Madrid ganó la décima, el Atleti el doblete o porque el Barça se apuntó a un sexto histórico. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre y ahora, si te vas a Movistar, hazte con el fichaje del verano. Un Smart TV Samsung 55 pulgadas desde solo 0 euros al mes. Acércate ya a tu tienda de Movistar.
Gracias, Cristina. Lo siguiente va a ser Miguel Ángel Díaz y un rato del Real Madrid.
A ver.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con... De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta noche en el partidazo con Miguel Rico, Tomás Guas, Gonzalo Miró y Siro López. Y ahora Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Entonces, Miguel, ¿es posible que el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, en la alineación que dé Ancelotti en el once titular, no estén ni Kroos ni Modric, que haya un centro del campo Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham?
Sí, es posible. Esto no quiere decir que los dos vayan a ser ya definitivamente suplentes.
No, hombre, pero hablamos del primer partido. Escucha, partido de cuando volvió Ancelotti, la segunda etapa, en los primeros partidos estaba Gareth Bale. O sea, era así, ¿no? Jugó Gareth Bale de titular.
Sí, Vinicius fue suplente.
Claro,
por eso
te digo que
partidos.
No. Y Hazard y estaba en el equipo
como,
titular.
Eso es, como ya dijo Ancelotti, pues el césped mandó, fue juez y
pues
Bale ya
digo,
pasó.
Que una cosa es con lo que empieza y otra con lo que termina. Sí. Pero es posible que, porque yo tengo la sensación de que Ancelotti, como toda persona que trabaja en una empresa, es receptivo a los mensajes que te mandan desde el club. Y en el club sí hay, desde hace ya algún tiempo, una intención de renovar el centro del campo, no eliminar a lo que te ha dado la gloria, pero sí avanzar y que cuantos más de los que han fichado estén, para el club mejor, ¿no?
Sí, y una transición que, como explicó extensamente en una rueda de prensa, recuerdo a Ancelotti la pasada temporada, ya se va haciendo varias temporadas. Dijo una frase la temporada pasada que contaba con la comprensión de los veteranos y con la paciencia de los jóvenes. Pero, por ejemplo, mira, Camavinga va a jugar su partido 100 ya con el Real Madrid en San Mamés el próximo. Sí, sí, 100 partidos oficiales va a cumplir Camavinga.
Juega muchos partidos esta gente, claro.
Valverde ya ha superado los 200, lleva 204, marcó 12 goles la pasada temporada. Y bueno, pues ver a Modric o a Kroos en el banquillo tampoco es tan inusual, ¿no? Por ejemplo, hace dos temporadas los dos fueron 5 veces suplente en 45 partidos y la temporada pasada, por ejemplo, Modric fue suplente en 17 de los 52 partidos que jugó y Kroos en 7 de los 52.
Yo creo que
Modric va a cumplir 38 años en septiembre, Kroos tiene 33. Y bueno, el año pasado se colocó ahí Camavinga en el sextraño puesto de lateral izquierdo. Él evidentemente es centrocampista y quiere jugar ahí. Ya ha llegado Fran García. Y cuando los colocan y cumplen, como es el caso de los dos, de Valverde y de Camavinga, pues es difícil sacar.
No, yo creo que Kroos y Modric no es lo mismo, que lo repetimos muchas veces, que no es lo mismo. Modric tiene una edad bastante superior a la de Kroos, no es lo mismo en el rendimiento físico, pero es cierto que a los dos se les sitúa como ya, como llevan tanto tiempo en el Real Madrid, se les pone en el mismo pack. Yo creo que lo que hay que saber es si va a ser una tendencia la necesidad de poner a estos jóvenes o Ancelotti. Yo creo que, es que yo pienso que Ancelotti pondría a Modric y a Kroos, lo creo.
Yo,
¿eh?
Es que
yo creo que el partido es para todos.
La tendencia de los entrenadores, en una ley de esas no escritas que por lo tanto es fácilmente rebatible, dice que normalmente los entrenadores en el primer equipo, en el primer partido de la temporada en curso, ponen a sus jugadores del año pasado. Y ya en ese mismo partido empieza a ver los cambios. O sea, yo, si esto fuera el fútbol de siempre o al que estoy acostumbrado, como lo aprendí, en San Mamés jugaban de salida Kroos y Modric. Y luego puede que los cambie.
Lo que pasa, Miguel, que en este caso yo creo que estás hablando de dos jugadores que probablemente en una fecha 12 de agosto no estén todavía en unas condiciones óptimas deportivas, físicas. Como para ser titulares, ¿sabes? Y eso probablemente lo sepan incluso ellos mismos.
Yo creo que a mí me extrañaría que los dos no sean titulares, que uno se quede fuera, pero me extrañaría que los dos se quedaran fuera, me extrañaría.
Yo creo que va a jugar Tchouaméni seguro de 5, el año pasado empezó siendo titular, luego pegó un bajón después del Mundial, pero ha vuelto a levantar el pistón en esta pretemporada y yo creo que es el jugador elegido para sustituir a Casemiro. Creo que va a jugar seguro Camavinga, va a jugar Bellingham y quizás ahí hay una opción, una ventana abierta entre Valverde y Toni Kroos. Mientras juegue Tchouaméni, Kroos va a jugar de interior, pero yo creo que el uruguayo, que insisto, lleva con Ancelotti siendo dos temporadas indiscutibles, que ha marcado 2 goles en esta pretemporada en Estados Unidos, tiene bastantes opciones de colarse también en el 11.
Yo creo que el 5 tiene que ser Camavinga, opinión mía. Desde luego no puede ser Kroos. Y yo creo que Tchouaméni, al cual seguí yo de tiempos en el este, en el Mónaco, Tchouaméni no ha sido nunca un 5. Yo creo que es un gran acompañante, extraordinario acompañante, un tipo para 10 años en el Madrid o 15, pero a mí me parece que eso que has dicho tú de la posición de Casemiro, que es muy complicada de ponerla, pues son 5 Champions, bla, 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 y es el ejemplo del medio centro del Madrid en los últimos tiempos, como eso ya fue Redondo, ¿no? A mí me parece que el 5 es Camavinga.
A lo mejor le han fichado Tomás para ocupar ese sitio, pero desde luego donde jugaba antes no era ahí.
No era ahí. Tchouaméni no era ahí. Entonces yo creo que Tchouaméni, de lugar teniente de este, me parece muy bien, y el Bellingham arriba, que es un tío que tiene que estar cerca del área, porque ahí te monta los
puntos. El año pasado que empezó muy bien Tchouaméni, ¿dónde estaba jugando? Que arrancó muy bien. Los primeros partidos jugó muy bien. ¿De qué jugó Miguelito?
De medio centro.
¿Camavinga?
No, Tchouaméni. No,
pero si Tchouaméni, yo creo que en el Madrid no ha jugado otra cosa.
No, Tchouaméni de 5, siempre de 5. Solo y a veces en doble pivote, pero sí. Siempre ahí.
Ahí son gustos, ahí me parece que el otro es un tipo, yo es que me fiaría más, pero es que le veo más hecho para esa posición, que desde luego no es la que le ficharon en su momento, pues me parece más hábil ahí que en otro lado. Pero que es un partido de tronido, porque el Athletic, bueno, yo creo que el Madrid no pierde en San Mamés desde que jugaba Dani, pero que es un partido que te va a llevar al extremo, un equipo que te va a llevar al límite de todo eso. Y que, claro,
para empezar un partido de liga, o sea, el primer partido de liga en un campo que dices, joder, vaya cuesta arriba se me ha puesto, es que te toque jugar en Bilbao el primer día.
Lo que sí es verdad que si juegan Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, o sea, tú el mensaje que lanzas es un equipo de ir y volver, o sea, que de una potencia física que con el nombre de los jugadores ya lo estás poniendo en el campo.
Sí, corro. Y otra cosa, hay que defender mucho mejor. Si el Madrid sigue defendiendo como ha defendido en la pretemporada, es ruina.
Quizás es el problema de la pretemporada, claro, la defensa, es que, el sistema defensivo.
Es una cosa como muy larga. Por un lado parece ser como quiere ir a presionar arriba, toda esta serie de coñas modernas.
Está con un cambio de sistema ahora.
Por otro lado, claro, asimilarlo. Sí, pero por otro lado hay 25-30 metros de diferencia entre estos tipos. Si tú no cierras atrás, la Liga, yo creo que el Madrid y el madridismo se la toma como se la toma. Y no voy a quitarles la razón. Pero que todo esto, si realmente decirlo, mire usted, a mí hábleme de la Champions y no me hable de coñas domésticas.
Sí, pero es que este año, Tomás, si no viene Mbappé, sí. No le puedes hablar de la Champions.
Yo iba a decir lo de Siro, que este año con la plantilla que tiene ahora mismo, la gente dice, la Liga sí, la Champions muy difícil.
Pero la Liga, el madridista, la ve una competencia ahí extraña, en la que al Madrid le pasan cosas.
Este año no.
Igual.
Si no viene Mbappé, no.
Igual, no, ojo, vamos a ver una cosa. Es que lo que estamos discutiendo es de tontos. Un equipo con Mbappé es uno y un equipo sin Mbappé es otro.
Claro. Con Mbappé tienes que ganar hasta el baloncesto.
Claro.
O sea, si tú traes a Mbappé, vas a ser favorito para ganar la Euroliga de baloncesto. Bueno. Es una broma, ¿eh? Porque con Mbappé el equipo sube muchísimo. Muchísimo, eres favorito para ganar todo.
Sí, hombre, pero luego todo eso corre, entonces hay que plasmarlo en el campo y es un equipo nuevo y es un equipo que...
Lo que quiera, pero si tú traes a Mbappé, el cartel de favorito lo llevas colgado.
Sí, hombre, pero seamos un poco sensatos. Vienes de 5 Champions en 9 años, querido.
Que sí, que
pretender que siga sucediendo es muy complicado, incluso para el Madrid.
Ha sido extraordinario.
Bueno, pues ya
estamos. Pero también... que tú el año pasado no rascaste nada, y la gente al año siguiente te exige un poquito más. O sea, te va a exigir más en la Liga, que el año pasado la pierdes hace muchos meses antes de que termine la Liga.
Claro.
O sea, que
sí, lo mínimo que te van a pedir es que la luches,
que la compitas.
Que no lo hiciste el año pasado. Bueno,
pero mirando de rojito a un torneo que al madridista le encabrona. Porque le pasan cosas al Madrid en la Liga. ¿Es así? Y entonces, sí. Vamos a ver dónde nos van a tomar el pelo este año. Esto es el sentimiento de mucho madridista que puedes o no compartir, pero que está en la calle.
Bueno, ese es el sentimiento de muchos aficionados al fútbol, independientemente del equipo al que sean seguidores, ¿eh?
Sí.
Oye, porque probablemente en Valencia piensen lo mismo. Yo te digo que en el Atlético de Madrid también lo piensan. En Barcelona, incluso.
Sí.
O sea,
sí, pero
que no es solo un sentimiento del Madrid.
Pero por una cosa que te diré, Gonzalo, que vamos camino en esta Liga nuestra, de la Liga Escocesa, que el Madrid y el Barça van a ser el Celtic y el Glasgow Rangers, y el resto, hombrecillos ahí invitados, porque entre ruinas, no inscripciones, deudas y líos,
ya, pero eso,
estamos
Tomás,
en un momento.
Eso ya pasaba.
Eso había que haberlo pensado antes. Llevan la Liga y los dirigentes de la Liga ocupándose de que eso sea así 20 años.
Déjame que hable del tercero en discordia, que es el Atlético de Madrid. Miguelito, nada más, ¿no? No hay nada más importante en el Madrid, ¿no?
No, nada más. Se acerca el partido. Tengo que se le da bien San Mamés al Real Madrid en las últimas temporadas. Vamos a ver quién es el lateral izquierdo. Lo normal es que sea Fran García, si todo va bien. Aunque Rüdiger también tiene sus opciones. Y nada, a ver cómo se estrena el Madrid de Ancelotti.
El viernes habla Ancelotti y hay unas cuantas preguntas.
Muy favorito el Madrid, en San Mamés.
¿Ah, sí?
Porque es que el Atleti es que... O sea, lo que le va a poner es corazón, entrega, tal. Pero es que no ha fichado a nadie. Si es que el Atleti Club de Bilbao... No fichaba a nadie.
Yo no elegiría San Mamés para debutar.
No, es un partido bravo. Por ejemplo, abrió la temporada 19-20 el Athletic de Bilbao Barça, que fue el golazo de Chilena, el Athletic de Barcelona, ¿no? El primer partido
de Aduriz.
Y el golazo de Aduriz de Chilena, y le ganó el Athletic Bilbao 1-0 al Barcelona. Miguelito, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Acaba de publicar Marca una entrevista con el Cholo Simeone y se la ha leído Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué titulares ha dejado la entrevista del Cholo?
Bueno, pues mira, estos días te recuerdas que con Gato, Gonzalo Tanemo, hemos hablado del Cholo Taca, de esta parece que nueva forma de jugar del Cholo Simeone, y le preguntan a Simeone que es para él jugar bien, y recurre un poco a Luis Aragonés. Ganar, ganar y ganar. Eso es jugar bien para el Cholo. Así que
el resto son párrafos de mentiras.
Eso, yo creo que se desmarca un poco.
Y volver a ganar.
Luego, sobre la afición, por ejemplo, que ya sabes que hubo una parte de la temporada que no le cantaban. Le dicen que cómo se tomaba ese momento de la temporada. Dice que le pareció raro, que muy raro. Que si llegó a entenderlo, dice que sí, que llegó a entenderlo, pero que no sabría explicarlo en esa época de la temporada. Sobre esto, a mí es lo que más importante me parece, porque deja varios mensajes y uno muy claramente enfocado. ¿Qué es lo más complicado en un vestuario de estrellas como el actual del Atlético de Madrid? Dice que hay titulares que se creen los reyes del mundo cuando juegan, pero que cuando salen del once empiezan a decir que se quieren ir, que el entrenador no los pone, que el entrenador no les habla, etcétera.
Uy, eso nada más le ha faltado decir verdad, Joao Félix.
Y alguno más, Miguel.
Bueno, pero
va por alguno más.
Metería ahí, por ejemplo, no sé, Carrasco, por ejemplo, que su padre rajó cuando era suplente.
Witsel también.
No,
Witsel, padre.
Pero y a muchos, y yo creo que Morata es un jugador que, por ejemplo, cuando se siente titular cree que es importante, y luego de repente cuando va al banquillo, pues está pensando a lo mejor más en irse.
Bueno,
que
esto,
en quedarse,
casi es humano, ¿no?
También pasa, pero no es exclusivo el Atlético de Madrid.
Sí,
pero esto pasa mucho en el mundo del fútbol.
Pero aquí son evidentes los casos que hemos vivido hace poco. Por ejemplo, de Morata dice que tuvieron esa charla de la que hablamos, no solo esa en Corea, sino otra después del partido de la temporada pasada contra el Villarreal. Dice que hablaron durante mucho tiempo, que se dijeron lo que pensaban entre ellos y que además cree que Morata tiene que mejorar sus números, que está en edad, que se lleva muy bien con sus compañeros y que está en el momento de dar 18 goles. Eso ya lo veníamos contando, que Morata cree que no es titular indiscutible, como si otros delanteros grandes de la liga, que Morata...
Es que no lo es.
Y que a este el miedo que tiene, que juegue tres partidos de titular y que en el momento que en dos, tres partidos baje su rendimiento, va a entrar Memphis. Entonces, Morata cree que metiendo los penaltis, que él no los tira en el Atlético de Madrid, llegaría a esa cifra de 20-21 goles.
Los tira Griezmann, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Los tira Carrasco, es el primero. Y
no luego... se sabe quién los tira en el...
Teoría Carrasco.
A mí me parece que eso es un algo que tiene que corregir y que tendría que corregir Simeone, y es que haya un lanzador oficial en el
que
Atlético
se sepa.
De Madrid. Que es que no se sabe quién es. Mm.
Y luego sobre, evidentemente, Joao Félix. Podemos hablar mucho, pero bueno, vamos a escuchar al Cholo.
No, a ver, yo no voy a hablar de Joao Félix nada más, no más de lo que he hablado. Yo creo que él lo que está dando y lo que nos dio es lo que pudo darnos. Yo no creo que él se haya guardado o no querido dar algo de lo que pudo dar. Y de la manera que yo me comporté con él hasta hoy ha sido de la misma manera, intentando darle lo máximo que pude darle para sacarle algo. Posiblemente en su búsqueda necesita algo más. Bueno, ya él y sus agentes y el club decidirán qué quieren hacer.
Hay que hacer equilibrios con la palabra.
Escucha, es un ostión en cada párrafo.
Pero vamos, es una somanta de palos. Le castiga el hígado como si lo hubiera mañana.
Con la mano abierta, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, Dice lo peor que le puede decir es que se cree que no vale más de lo que ha dado.
Claro, dice, es que no da más de sí. O sea, es lo que ha venido a decir.
Pero escúchame, esa es una gran incógnita, ¿eh?
Sí, bueno. El tiempo lo dirá.
Lo vamos a conocer en breve.
Claro.
Lo que pasa es que el chico pudo dar más de sí en el Chelsea, que es cierto, Guas, que llegó a un equipo que estaba totalmente desahuciado y no rindió.
Pero es verdad que el chico no es que lleve 5 años variando de equipo cada 6 meses. No. O sea, lleva 4 años en Atlético de Madrid y salvo los 6 meses del Chelsea, él ha estado siempre en el Atlético de Madrid.
Un día Enrique Cerezo, cuando ya lleva 4 temporadas, está adaptándose al equipo todavía. Sí, sí. Enrique Cerezo.
Bueno, sí, sí, pero la somanta de palo, o sea, es evidente que la situación no de Joao Félix se resolverá en los 3 o 4 últimos días de mercado.
Oye, no hay nada más del Atlético de Madrid,
nada,
¿no?
Que hoy ha entrenado Joao Félix con normalidad, que era el primer entrenamiento del Atlético.
Que debatía con Gonzalo yo el otro día, que cuando quedaba un partido de la gira, yo dije, ¿le dará algún minuto en el cuarto partido? Y dijo, Gonzalo, ¿para qué le va a dar algún minuto? Y dije, hombre, algún minuto ya que había viajado, y no le dio.
Que no iba a jugar.
No va a jugar.
No iba a jugar. Pues
te doy la razón.
Era evidente.
Te doy la razón a toro pasado. Te doy la razón.
Nada.
Oye, para
hombres de poca fe.
Gracias, Javi. Chao. Que para desengrasar un poco, ¿sabéis qué es el bateo de oro? Yo lo he aprendido hoy, no lo sabía, ¿eh? ¿Sabéis qué es el bateo de oro?
¿Algo de aspas?
No.
¿Saliendo a faenar a la batea?
Escucha, se está disputando... béisbol, eso pensaba yo. Se está disputando en Sudáfrica el Campeonato Mundial de Bateo de Oro. Allí hay un equipo español y hay un amigo... Sí, hay
¿Bateo una, de oro?
De bateo de oro, sí. Y hay un amigo de esta casa que nos va a contar cómo vamos y qué es esto exactamente. Se llama César Castaño y luego cuento una cosa de César Castaño. Hola, César, Sudáfrica, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué es, César, qué es el bateo de oro?
Bueno, pues el bateo de oro somos buscadores de oro que cuando se iniciaron estos campeonatos en Laponia finlandesa hace 40 años, pues consistía en que pues los mineros se metían en el río a buscar pepitas de oro y era campeón del mundo y era campeón del mundo el minero que más oro encontraba. A esto ahora, como estas competiciones se hacen en sitios que tienen algo que ver históricamente con la tradición minera y con la búsqueda del oro, pues ahora mismo son todos espacios protegidos, muy protegidos. Entonces se ha sacado de los ríos por estar prohibido y se ha sacado a un recinto en el que hay una serie de bañeras, hay 30 bañeras, 30 piscinitas, en el que cada buscador de oro tiene una para sí, y ahí tiene que clavar una serie de kilos de material de tierra, de arena, unos 30 kilos, y hay que hacerlo contrarreloj. Y vas pasando eliminatorias y de ahí sale el buscador de oro más rápido del mundo. O sea, es una chifladura, pero...
¿Y quién echa el oro? ¿Quién pone el oro? ¿El oro quién lo pone? ¿Es oro de verdad o no?
Es oro de verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, el oro, hay un juez de la prueba que en cada ronda, en cada serie, pone un número de pepitas determinadas de oro, que para que os hagáis una idea son como cabezas alfiler, muy pequeñitas. Y ya te digo, hay que buscarlas en el menor tiempo posible, penalizas 3 minutos por cada una que pierdas, con lo cual en un campeonato del mundo, si pierdes una ya estás eliminado, ya estás fuera. Hay que hacerlo muy rápido para no quedarte fuera por tiempo, pero a la vez con mucha técnica y mucha sabiduría para conservar el oro. ¿Y
cómo vamos?
Y poder seguir
pasando. César, ¿cómo vamos? ¿Cómo va España?
Pues vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos mañana, por la mañana tempranito, ya entramos en cuartos de final. Y ahí estamos, mañana pelearemos por ir a semifinales. Y va bien, pues de momento pinta bien y habéis tenido un poquito de suerte.
¿Quiénes son los buenos? No. ¿Quiénes son los mejores del Mundial de Bateo de Oro? Históricamente, históricamente.
No, históricamente son muy potentes, los finlandeses son muy potentes históricamente, ¿vale? Pero bueno, ahora están entrando generaciones muy potentes de bateadores alemanes, de bateadores sudafricanos, de bateadores... No sé, la verdad es que ahí ahora mismo es difícil saber quién de antemano quién va a ser el campeón del mundo este año, pero para que os hagáis una idea, hay bateadores que te están bateando un cubo de estos de... Imaginaros el típico cubo de pintura que compras para tu casa, para pintar tu casa entera de 30 kilos, pues que te batean un cubo como ese de material del río en menos de un minuto. Y te encuentran el oro, te encuentran esas pepitas que están normalmente entre 5 y 12 pepitas de oro, las hay que meter en un tubito de ensayo y parar el cronómetro. O sea, es una auténtica barbaridad, una auténtica locura. O sea, hay que verlo para creerlo, porque si no dirás tú, es imposible que puedas hacer esto en ese tiempo, ¿no?
La otra noticia...
Es un auténtico espectáculo.
Lo que se encuentra se devuelve, sí. ¿No?
No.
¿Te lo quedas?
Para ello ya... Sí. Nosotros todo el oro que encontramos nos lo llevamos a casa.
Ah, qué bueno.
Yo llevo 24 campeonatos del mundo ya, sí. Y ya no me entra en casa. O sea, tengo ya un cuarto especial para colgarlo. ¿Sabes?
Porque independientemente de ganar o no el campeonato, sí. Contento si te vas, ¿no?
Algo te llevas.
Claro. Hombre, claro que sí. Llevas tu muestra. Todos tenemos nuestra colección de oro de todo el mundo, ya te digo, porque cada año el campeonato es un punto del mundo. Y bueno, y este año con el INRI de que esta tarde, pues tuvimos la... Tenemos una reunión anual.
Esa es la noticia, César, da la noticia.
Sí, sí. Bueno, pues la noticia es que España, Navelgas en concreto, en Tineo, Navelgas, ahí la tierra de Paquito,
sí.
Pues va a ser la sede del Campeonato del Mundo en 2025.
Toma ya, pero no va a ser... Sí, Didi, César.
Y nada, que lo vamos a petar, vamos a montar ahí el mayor campeonato del mundo de la historia, con más de 500 buscadores de oro de todo el mundo, y va a ser una auténtica pasada, ¿no? Y ahora eso va a flipar, va a ser la historia.
Pero César, ¿no va a ser entonces, por lo que te digo al principio, no va a ser en el río Navelgas? O sea, ¿tiene que ser en otro que artificial que hagáis o qué?
No, es en el río, o sea, es en el pueblo, sí. Porque Navelgas es un pueblo, ¿no? Un valle que tiene mucho que ver con la tradición minera de este país, ¿no? De hecho, Navelgas estuvo la primera mina de oro industrial de España, ¿no? Entonces, los romanos ya explotaron el oro ahí, a la vez que en las médulas, por ejemplo.
¿Hay oro todavía? ¿En Navelgas hay oro en el río o no?
Sí, en Navelgas, y mañana por la mañana, madrugas, si vas al río, vas a encontrarte por el río un montón de gente que viene a buscar oro, que se dedica todos los veranos a buscar oro.
¿Pero se ven como las coquinas o no?
Sí, no, sacan oro y sacan oro. Vamos a ver, la gente cree sacar oro no es ir a comer hamburguesas, no, sacar oro es muy duro. Sacar oro es algo que es muy duro, hay que trabajar mucho, hay que partirse la espalda, tienes que hacer unos hoyos en el río importantes porque tienes que bajar a las capas de arcillosas del río. Y para ello, antes de ponerte a batear, a buscar oro, pues hay que mover toneladas de piedras, ¿no?
Sí, que no es allí ponerte en el río.
¿Y cómo está el oro?
Bueno, pues está potente. Ahora mismo debe estar en torno a 67 euros gramo, una cosa así.
Los inversores dicen que, pues, si tienes dinero como tienes tu guasa, hay que invertir en oro, en plata y en ladrillo. Esas son las cosas.
Y en buscadores de oro, no me jodas.
Oye, César, y de todo el dinero que se esparce, digamos, para que se encuentre para el campeonato, ¿qué porcentaje no se recupera? ¿O se recupera todo?
No, se pierde. Hay un porcentaje que se pierde. Pues calcula que, hombre, no mucho, porque toda la gente que participa en campeonatos del mundo son gente bastante experta, ¿no? Pero bueno, pero siempre en torno a un 10%
se puede perder.
Se puede perder, sí.
Para que los rezagados luego se ponen las botas.
Oye, César, que nos ha encantado. Yo no lo sabía, ¿eh? Que me lo ha mandado Paco, ¿eh? Que es evidente que se ha puesto muy contento de que Navelgas, del Concejo de Tineo, que es su tierra, acoja el Campeonato Mundial en el año 2025, pero me han ido a buscar, mami. Oye, que nos han dado el Campeonato del Mundo de bateo de oro, y yo he ido a Google, digo, a ver qué es bateo de oro, porque no tenía ni idea. Bueno, César, que mucha suerte mañana.
Pues nada, solamente dejadme meter ahí una puñita, toda la gente que pueda sentir curiosidad por esto, que sepan que Navelgas está en el Museo del Oro de Asturias, y hay una web que es www.navelgasoro.com, y ahí va a tener información de los campeonatos nacionales que hacemos cada año y demás, y de todo lo que y toda la información que vaya saliendo sobre este próximo campeonato del mundo en Navelgas.
Y que César es el diseñador, que es la otra noticia que iba a dar, es el diseñador de los premios que damos Johan Cruyff y José Francisco los hace. O sea que César es amigo de la casa. César, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, familia. Abrazo Salvo, grande.
César Castaño, que...
Oye, pues, corro.
Dime.
A la verga se llama mandar al poli. El poli lo espera a todos.
No, tenemos que ir todo el equipo de tipo.
No tengan, si sale el poli al río, vamos, ganamos.
A mí conociéndole no me extrañaría. Escucha, ver a Mbappé ahí buscando oro.
El día que echen oro, vamos todos para allá.
Qué barbaridad.
Bueno, Rico, Guas, Gonzalo y Siro, muchas gracias por estar esta noche en el
partido. Un placer. Que haga falta. Gracias. Buenas noches.
Saludos. Chao. Y ahora un mensaje que nos va a contar Avilés de Fontarel.
Sí, corro, porque en tu vida vas a 100, pero tu agua es cero. ¿Y por qué? Bueno, pues porque te gusta cuidarte. Por eso te recomiendo Fontarel Cero Sodio, agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Fontarel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a disfrutar de una tensión arterial normal, junto con una alimentación sana y equilibrada y, por supuesto, ejercicio. Que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio, única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Gracias, Avilés. Enseguida, más partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un 13 de mayo llegó por primera vez al Everest una mujer. Y justo un 13 de mayo volví de mi Erasmus. No lo olvidaré nunca. Fue el mismo día que ganamos aquel título.
Hay mucho fútbol en tu vida y también en la nuestra. Ven a Movistar y cierra el fichaje del verano con un Smart TV desde 0 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Say what you like, 'cause I don't need it.
Bueno, Ganga, entonces esto empieza este viernes, 7:30, con un Almería Rayo Vallecano.
Sí, Corro, buenas noches. Empieza con un partido que a mí me parece atractivo, con el Almería que tiene dinero para hacer fichajes, con el nuevo Rayo de Francisco. Empieza la era post-Iraola. 7:30 es el partido. No sé cuánto calor va a hacer en Almería. Yo he visto temperaturas entre 29 y 31 grados, que es bastante elevado. Pero bueno, a ver cómo lo soportan los jugadores. Y una bonita forma de empezar la temporada para el Rayo Vallecano, que a ver cómo se comporta tras la marcha de Andoni Iraola y con los fichajes que han venido.
Bueno, has quedado con Isi Palazón. Hola Isi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, gracias por atendernos lo primero. Que bueno, que está la gente con los pies en la arena y nosotros estamos aquí, unos dándole a la lengua y vosotros dándole al balón, ¿no?
Sí, bueno, por la noche, por lo menos esta noche, con el calor que hace también en Madrid, se pasa también.
Va a ser buena, ¿eh? ¿Has oído? ¿Habías mirado ya la temperatura que va a hacer en Almería? ¿La habías mirado?
A ver, yo al ser de Cieza, de Murcia, ¿sí? Estoy un poco acostumbrado a aquellas temperaturas. Mis amigos, ¿no?, son los que se están quejando un poco más porque son muy calurosos, pero bueno, estoy acostumbrado, ¿no? Yo las pretemporadas, cuando las hacía con el Murcia y en Pinatar Arena, también hacía un bochorno, pero bueno.
Pero 29-31 va a jugar, ¿qué tal está?
Bueno, está bien.
Está
siempre
bien, ¿no?
Siempre se podía peor, ¿sabes?
Sí, sí, es verdad. Bueno, por ejemplo, me parece que en Sevilla, que han retrasado media hora el partido, va a haber más calor todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la pretemporada para ti? ¿Te ha llamado mucho tu agente? ¿Ha sido tranquila? ¿Lo tenías muy claro todo? ¿Ha sido una pretemporada más tranquila que otras?
No, muy tranquila, porque en ese sentido con mi agente, con Joaquín, tengo mucha confianza. Y él sabía claro cuál era mi intención durante esta temporada, así que tranquila. Tampoco me gusta que me lleguen rumores de nada si no son al 100% atractivos para uno o para otro, en este caso para mí y para el club, así que me gusta estar centrado en lo mío y nada, muy tranquila.
¿Qué tienes en la cabeza? Porque para mí y para mucha gente fuiste uno de los jugadores, ya las dos últimas temporadas, uno de los jugadores de la liga, ¿no?, que suenan y que hacen las cosas muy bien. ¿Qué tienes en la cabeza personalmente para esta temporada?
Pues personalmente, como te comentaba antes fuera de micro, que me respeten las lesiones, que han sido dos temporadas estas últimas con lesiones mínimas, tocamos madera, que vuelva a ser así, ¿no? Que vuelva que sea un año de poder disfrutar otra vez de este bonito deporte, del fútbol, y sobre todo que consigamos los objetivos, tanto a nivel personal como colectivamente.
¿Qué es? ¿Colectivo qué es? ¿Qué es? ¿A dónde queréis llegar?
Colectivo, siempre decimos lo mismo y bueno, el mensaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Yo creo que hablando del Rayo Vallecano, tanto su última temporada ha sido exitosa, pero sobre todo la permanencia, y cuando se consiga, pues ya hablaremos de otras cosas.
Eso, escucha, en los últimos años con Iraola, eso lo habéis conseguido más o menos rápido. Y ahí es cuando, yo tengo en la memoria las dos últimas temporadas, que han sido buenísimas, que cuando estabais arriba, de repente, ahí ha habido un momento que, bueno, sobre todo hace dos, ¿te acuerdas? La eliminatoria de Copa, sí. ¿No? Que hay que os marcó mucho la Copa del Rey, porque estabais ahí a un paso de la final. Pero que ha habido ahí un clic, ¿no?
Bueno, al final es difícil, ¿no? Yo creo que al final, conforme avanzan las jornadas, sobre todo los equipos de arriba que no tienen conseguido sus objetivos, siempre suelen apretar un poquito más y ahí, bueno, sacar la calidad de sus jugadores. Y bueno, y quizás también nos ha faltado, pues, al final cuando consigues los objetivos, ¿no? Ya la gente o el grupo en sí, en el colectivo, pues, mentalmente se relaja un poco y al final hace perder puntos que son vitales para intentar conseguir algo.
Hay que meter caña ahí en el vestuario. Cuando llegue ese momento, chicos, vamos a por todas, ¿no?
Sí, lo metíamos. Sí. Pero al final...
La cabeza va por un lado y las piernas por otro, ¿no?
Sí, al final muchas jornadas, muchos minutos y al final ser constante en el mundo del fútbol es lo más difícil que hay. Intentaremos hacerlo este año.
En lo personal está aquí Ganga, que sigue al Rayo todo el año. No sé si fue el día del Girona, creo que ese día la gente cantó Easy Selección.
Sí, seguro, porque es que ha hecho unos golazos. Cuando
el día del Girona hizo un buen gol.
Sí. Cuando la engancha, hizo el día del Girona fue el del mítico penalti.
Ah, el del penalti de Trejo,
sí,
¿no?
Sí, con Trejo, sí. Yo le iba a preguntar eso a Easy. ¿Cuánto vamos a tardar esta temporada en escuchar Easy Selección?
Pues Carlos, sinceramente estoy centrado en el primer partido en Almería e intentar sacar los tres puntos e ir a ganar allí. Creo que empezar con buen pie es súper importante y de los cánticos, bueno, los cánticos son agradables, ¿no? Porque que toda una afición te cante eso, pero bueno, la temporada pasada ya intento olvidarme de ella. Fue muy buena individualmente y colectivamente, pero del pasado no se vive. Quiero seguir viviendo el presente, seguir haciendo buen año para el bien del club y ojalá que empecemos con buen pie este viernes en Almería.
¿Con lo del penalti te fustigaste mucho o no?
No, soy una persona que tanto las cosas buenas como las menos buenas intento olvidarlas, no quedarme pensando en ellas, porque tanto lo bueno, lo atractivo te acaba yendo por mal camino, al final los elogios te hacen, o por lo menos a mí, te debilitan.
El halago debilita, Easy, el halago debilita.
Los halagos te debilitan y al contrario lo mismo, si estás siempre pensando en algo negativo que has hecho o que has fallado en este caso en penalti, pues también. Así que intento olvidarme tanto de lo bueno como de lo malo.
Pero que no se confíe la gente, que a lo mejor lo volvemos a hacer, ¿eh?
Seguro.
No, eso ya es muy difícil, ya al final lo más importante en esta vida, no en el fútbol solo, sino en la vida, es aprender de los errores. Y Choco y yo al día siguiente nos tomamos una cerveza, pedimos perdón a quien se sintió ofendido, a los compañeros también.
Sí, qué grande. Oye, ¿qué ves en la Liga? Se ha movido poco, ¿no? No hay... Hombre, sí, el Madrid ha hecho un fichajazo, el de Bellingham que es un fichajazo, el Barça otro, el de Gundogan. Pero esto no es como antes, no se mueve mucho esto, ¿eh?
Sí, bueno, pues en Almería también, ¿no? Estamos viendo...
Sí, arriba es un buen fichaje, ¿eh?
Estamos viendo muchas fichas también. Bueno, pues no es como antes, ¿no? Antes había movimientos por todos lados, ahora se parece que la cosa está tranquila, pero bueno, aún queda mercado y seguramente ahora habrá más movimientos de aquí a final del mercado.
Este año, Ganga, es el centenario del Rayo.
Sí, es un año importante, cambio de entrenador además en mayo, 100 años del Rayo Vallecano, a las puertas de jugar Europa estas dos últimas temporadas. Yo le quería decir también a Easy, ¿cómo ve a Raúl de Tomás? Porque con ese tridente ofensivo que tiene el Rayo en este centenario, Álvaro García, Easy, Raúl de Tomás, que es uno de los más top dentro de la Liga, si ya piensa que este año sí RDT va a funcionar perfectamente en el Rayo, ya haciendo la pretemporada, y si se va a consolidar ese trío, ese tridente, como uno de los mejores de nuestra competición.
Bueno, yo creo que Raúl ya terminó bien, ¿no? El año pasado. Creo que terminó haciendo 4 goles. Creo que ahora está un poco fastidiado con una molestia que tiene muscular, pero yo creo que Raúl está enchufadísimo desde el primer día que entro aquí. La competencia también que tiene sana y es buena. Tiene un delantero top como es Radamel. Y bueno, pues entre todos, ¿no? No me gusta hablar de nombres a tema individual, ¿no? Nosotros también tenemos en bandas tanto Salvi como yo, como Bebé, como Álvaro García. Creo que tenemos un equipo muy bueno en ataque, que intentaremos que unos días sean unos y otros otros para intentar sacar los máximos puntos posibles.
Sí, a RDT le conoces mucho, pero desde hace muchos años. Sí. Y a otro que conoces mucho es a Camello. Hoy hemos sabido que el Cádiz ha hecho un comunicado que no ha podido terminar la negociación con él y está hablando con Ganga de la posibilidad de que termine en el Rayo y me está diciendo él, estamos comentando aquí, sí, que si es fichado que va a ser difícil porque el Rayo tiene sus preferencias y tal y su dinero, pero que ¿sabes algo de Camello? Él quiere jugar en el Rayo, ¿no?
Pues por el comunicado que he leído hoy, conforme sí. me he despertado de la siesta.
Sí.
No sé, parece ser que su intención es estar aquí, ¿no? Al final, las entrevistas que también dio en su día, también dijo que siempre tendría como primera opción al Rayo Vallecano, que fue el club que para él le hizo debutar en Primera División, o que le dio la oportunidad. Así que no sé, con él individualmente no he hablado, sinceramente. Luego le mandaré un mensajito
a ver qué dice, ¿no?
A ver qué se cuenta.
A ver qué se cuenta, sí. Que te conoces también de hace muchos años, ¿no? De pequeño le conoces a Camello, ¿no?
No, a Camello no, a Camello lo conocí este año cuando vino aquí.
Ah, sí, perdona, me he equivocado yo entonces. Al que sí conoces a RDT, sí le conoces.
Sí,
hace
sí,
tiempo, ¿no?
De la cantera del Madrid, son muy amigos.
De la cantera del Madrid, efectivamente. Que leí una entrevista que recomiendo a todo el mundo futbolero y no futbolero en Jotdown con Isi. Y no me resisto a preguntarte dos o tres cosas que leí ahí que me molaron. Una, que no sabía que en las piernas tenías tatuados ascensos o promociones. ¿Qué tienes tatuado en las piernas?
Sí, porque, bueno, en mi etapa en Ponferrada, en la Ponferradina, que fue el ascenso de Segunda B a Segunda División, bueno, antiguamente, no sé si aún se hace, son tres eliminatorias de playoff.
Sí.
Y como las tres eliminatorias metí gol en la ida, en la vuelta, y me tengo una eliminatoria de sueño, pues lo tengo aquí tatuado en la pierna izquierda, y luego, por ejemplo, también tengo lo del ascenso del Rayo, la fecha, bueno, tengo un par de cosas ahí.
O sea, muy futboleras todas, ¿no? Tienes cosas futboleras. Que esto, sí, claro. ¿Esto qué? ¿Te lo hiciste con el tiempo o te dio una reunión al día siguiente y dijiste, me voy a hacer esto en las piernas?
No, lo tenía pensado ya.
Lo tenía pensado
ya, que era algo que había marcado mi vida, tanto lo personal como lo deportivo, y bueno, no me lo pensé. Empecé ahí a tatuarme y detrás de uno fue otro y así continuamente.
Y la otra, que no sé si sabes tú, Ganga, que le llamaban Wayne Rooney.
No, bueno, no lo sabía.
Sí, sí. ¿Quién te llamaba Wayne Rooney?
Pues mi padre fue, hace ya, tendría yo 10, 11 años, se creó un equipo, el Ciudad de Cieza y en Cieza, que ya por desgracia desapareció, y fue el primer entrenador de ese club, y yo, claro, yo me bajaba a ver los entrenamientos todos los días allí, y uno de, el Flecky, lo llama, de apodo ahí en Cieza, me llamaba, como yo me rapaba ya la cabeza, sí, ya sí. Tenía pensado el futuro que me iba a quedar así.
Sí, te adelantaste.
Me llamaban Wayne Rooney, y así me quedé.
Pues Wayne Rooney, ya no Wayne Rooney, porque Wayne Rooney luego pasó por Turquía, ¿eh? Luego se fue allí a plantarse.
Sí, luego se puso un poco de tupé,
Bueno, Isi, que nada, que tengas muy buena temporada, que vamos a ver cómo empieza. ¿El año pasado marcaste en la primera contra el Español? ¿Fue la primera jornada o el de las primeras fue, no?
El año pasado la primera jornada fue contra el Barça.
Es sí, verdad, en el Camp Nou, empate.
Ah,
sí,
que
sí,
hiciste buen
sí,
partido, verdad, sí. Y luego, tu primer gol fue ese del Español, que fue un golazo.
Le falta, sí, desde lejos.
Joder, que metió
sí,
un golazo.
Fue la segunda jornada.
La segunda jornada, sí, ¿no? Sí. La segunda jornada. Bueno, pues nada, que tengas mucha suerte. A ver qué tal con vamos a ver un Rayo muy diferente, los que no hemos visto la pretemporada con Francisco. ¿Es muy diferente al que hemos visto con Iraola?
No.
Parecido.
Sí que es verdad que, bueno, tiene sus... Ha aportado sus cambios, ¿no? Pero, lógicamente, y él lo dijo, ¿no? Que quería cambiar lo menos posible porque, como el equipo iba funcionando así, él quería tocar las menos variantes posibles, pero, lógicamente, ha traído sus dos o tres cositas que, bueno, que... Pero, bueno, no cambia mucho, ¿eh? Ya nos veréis en Amberi.
Te tenías que haber dicho, bueno, alguna cosa, salgo de central últimamente, ¿no? Bueno, Isi, que tengas buena temporada, ¿eh? Que yo creo, según vas, que vas para arriba, o sea, con la flecha para arriba, se va a hablar de nuevo esta temporada de Isi y vamos a ver hasta dónde. Isi, muchas gracias por atendernos, de verdad, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, Isi, jugador del Rayo. Con este partido empieza la Almería-Rayo Vallecano, o sea que, ya que estamos hablando del Rayo, el Rayo va a fichar todavía más, ¿no, Ganga?
Sí, sí, tiene que fichar un lateral derecho, se habla de Ratiu, del Huesca, tiene que fichar también un centrocampista. que el favorito es Quique Pérez del Valladolid. Está apretando también por Jorge de Frutos, el extremo del Levante. Un delantero más para acompañar a RDT y a Falcao, que veremos si es camello o es otro. Y un portero suplente también para Dimitrescu.
Este año están Leyen, Aridane
y Pachaspino.
Pachaspino.
Tres buenos fichajes.
Los tres que ha fichado. Gracias, Ganga.
Adiós.
Ya saben, el viernes con Paco González en el Tiempo de Juego y Pepe Domingo Castaño. Señores, empieza la Liga también aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. We got style, we got grace. We run wild and never dance alone.
In this town, she's fucking famous. But this town will never be her. La selección española de baloncesto. Camino del Mundial de Asia. Este es un gran tema, es una gran historia porque no es una selección cualquiera, es el número uno, es la número uno del mundo, campeona del mundo, campeona de Europa. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Allá vamos por el asalto, por otro asalto más.
Sí, que no es moco de pavo, ¿eh? Porque estamos hablando de una Copa del Mundo. Somos campeones desde el año 2019 en China, campeones de Europa en el año 2022 y afrontamos una Copa del Mundo que además tiene ese extra que son los primeros billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024. En fin, que es una de las grandes citas del año.
¿A quién traes esta noche al partidazo?
Pues mira, la frase no es mía, se la he robado a él, un chico de Las Palmas que sigue sus sueños y juega al baloncesto.
Santi Aldama. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, tuve la oportunidad de hablar contigo cuando ganaste el europeo en el 18... ¿que tenías cuántos años en el 18, Santi?
Pues 18.
18 años. Fuiste el mejor entonces de aquel torneo y empezabas el camino hacia Estados Unidos. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? ¿Qué te ha pasado en el mundo? Yo creo que muchas cosas, ¿no?
Hombre, muchas cosas. Pues dos años de estudiar y jugar al baloncesto allí, me draftearon y bueno, he debutado con la selección, o sea que muchas cosas muy buenas y espero que sigan viniendo y seguir progresando.
No has perdido el acento canario, ¿no? A pesar de estar allí en Memphis, ¿no?
No, eso no se pierde nunca, no te preocupes.
Bueno, Aldama, Pilar, porque casi le estamos conociendo ahora, el gran público lo está conociendo ahora, el que es muy muy del baloncesto lo conoce de sobra, pero el gran público lo conoce ahora. Santi Aldama es de familia de jugadores de baloncesto, de grandes jugadores de baloncesto.
Sí, y que, bueno, pues ha tomado un camino diferente. Es verdad que es un camino, Santi, en el que, al que no estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, bueno, pues tú decides irte a Loyola, después saltas a la NBA, andábamos todos persiguiendo a Santi a ver cuándo llega a la selección absoluta. No fue en el verano de 2022, sino que llega en este 2023. Ese ha sido un poco el camino después de un primer año en Memphis, evidentemente, que bueno, pues paga la novatada, pero la diferencia con el segundo ha sido abismal, ¿eh?
Sí, tu padre es Santi Aldama, jugador de baloncesto, ¿no?
Sí, mi padre jugó muchos años, bueno, jugó las Olimpiadas del 92. Y mi tío también jugó muchos años. Y sí, como dices, al final, pues como te digo siempre, progresar cada año. Al final, de menos a más en la universidad y ahora, pues que empiezo mi carrera profesional también, ese es el plan.
Santi, ¿sientes muchos ojos mirándote en esta llegada a la selección o no?
Bueno, me imagino que sí, tampoco lo pienso mucho. Es muy relativo, al final, no dejo de ser el este año. Acabo de jugar mi primer partido y me lo tomo con filosofía. Al final tenemos muy buenos jugadores con mucha experiencia y es el momento de aprender de ellos y ver cómo puedo encontrar mi hueco en el equipo para aportar lo máximo posible y seguir trayendo alegría al baloncesto español, que es lo que importa.
¿Hay alguien que se encargue de ti, entiéndeme, encargarse? O sea, que te cuide, o ¿cómo es cuando llega uno? Bueno, sé que Garuba es compañero de Quinta, ¿no? Pero ¿hay alguien que está pendiente de ti o todos y ninguno?
A ver, todos en general, o sea, yo, claro, había compartido ya selección con Pradi, Usman e incluso Joel en una preselección, entonces ya les conocía, pero bueno, al final los mayores también que tienen más experiencia, pues me ayudan todo lo que pueden y la verdad que Como digo, cuando he llegado he notado lo de la familia, ¿sabes? Somos un grupo bastante unido que al final, o sea, todos nos cuidamos entre nosotros y sobre todo a mí, que soy el nuevo, pues me ayudan a adaptarme más rápido.
Santi, ¿cuál es el estado de ánimo de la selección? Ha recibido un golpe duro porque ha perdido un miembro de la familia que se ha tenido que marchar, Ricky Rubio. ¿Cuál es el estado de ánimo del grupo?
Bueno, pues obviamente preocupados, ¿no? Pero es el momento de apoyarle, quitando lo que suponga esto para el equipo a nivel baloncestístico. Lo más importante es estar para él, para lo que necesita a nivel personal, darle su tiempo y respetar, obviamente, por lo que está pasando. Y bueno, o sea, nosotros seguimos concentrados en todo lo que viene, que al final es mucho, es muy ilusionante y tenemos que dar el máximo cada día. Como te digo, hoy otro entrenador duro y a seguir.
Bueno, no sé si son cosas que cargas en la bolsa para reforzar la autoestima del equipo, ¿no? Un motivo más por el que intentar ganar, cosas que van pasando durante una concentración muy larga que le ayudan a uno a tener retos, ¿no? A sumar cosas para ganar, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Al final es una concentración muy larga y yo creo que por eso, al final, teniendo tantos jugadores que llevan tantos años, o sea, al final formas una unión, un vínculo con los que compartimos, porque al final compartes un verano entero, o sea, es casi un mes al año. Entonces buscas maneras de motivarte, de estar ahí con el otro y al final, pues, obviamente hay algunos que siempre están, otros que no siempre pueden estar por la razón que sea y lo hacemos por todos, ¿no? O sea, por nuestros compañeros y por el país realmente.
¿Te costó mucho decir que no a ir a un europeo? ¿Podías ser campeón de Europa con la selección? ¿Te costó mucho decir que no?
Bueno, fue la situación que se dio, o sea, no hay más que eso. Al final, mi sueño siempre ha sido estar aquí. No pudo ser el verano pasado, pero como te digo, lo viví como un fan más, como he hecho toda mi vida. Y bueno, sí. Esperé a que llegase este año para por fin cumplir mi sueño.
Es que, Santi, hay gente aquí que podía ser tu padre, ¿eh?
Sí, bueno, hay gente que lleva, como te digo, muchos años, pero bueno, eso solo me ayuda porque eso significa que tiene mucha experiencia y puedo aprender mucho de ella.
Bueno, son gente fantástica en lo personal y en lo deportivo. Oye, cuéntanos cosas de tu estancia en Estados Unidos. Yo pregunto así cosas un poco chorras, pero bueno, que a lo mejor le van a la gente. Por ejemplo, ¿el jugador que más te ha impresionado con el que has jugado en la NBA?
Esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo te diría que así por así Stephen Curry, porque bueno, tiene una facilidad para anotar que es bastante sorprendente, ¿no? Entonces al final es un jugador al que casi le invitas a que penetre porque tiene tanta facilidad para meter de tres, ¿no? Entonces es como una defensa un poco extraña porque le defiendes como lo contrario que te han enseñado toda tu vida, ¿sabes?
Oye, ¿visteis lo que hizo el otro día? ¿Botar con la mano derecha y meter con la mano izquierda al mismo tiempo? ¿Visteis eso?
Sí, lo vi en Twitter, creo, y estaba yo intentando ver cómo lo podía hacer en la habitación y hasta haciéndolo sin balón me rayaba un poco.
Escucha, Pilar no porque es mujer, pero tú y yo, Santi, con una cosa que hagamos vamos bien, con una cosa medio bien, pero bota con la derecha y la mete y mete otra pelota con la izquierda. Es una cosa increíble, ¿eh?
Sí, desde luego, ya lo probaré y te contaré.
Oye, el que más te ha impresionado es Curry, ¿el que más te ha gustado es Curry también?
No te sabría decir, hombre, que me haya gustado mucho, pero sí, Curry desde luego es uno de los top, sin duda.
¿Chocar con LeBron James?
Hombre, es el duro, ¿eh? Tienes que ir preparado, no para cualquiera.
¿La cancha más guay que te has encontrado, cuál ha sido?
Quitando la de Memphis, te diría igual el Madison. Porque es muy emblemático.
Sí. Es muy emblemático, efectivamente. Hablando un poco de Estados Unidos, vamos a jugar el domingo contra Estados Unidos. Entre comillas lo que digo, no parece que Estados Unidos sea imbatible, ¿no? Tiene una selección muy buena, pero no parece que sea imbatible, ¿no?
Bueno, al final, yo creo que al final imbatible nunca hay, esto es el deporte y no hay ningún partido ganado antes de jugarlo ni perdido antes de jugarlo, pero bueno, al final tienen igual jugadores que a priori si hubiesen otros, no, o sea, la gente piensa que no, no es lo mismo, pero realmente son jugadores de altísimo nivel. Tienen jugadores que han sido All-Star años anteriores y este año. O sea, tienen una selección increíble. Yo creo que desde luego son uno de los rivales a batir, pero como te digo, al final todos los partidos hay que jugarlos.
Hay una más de Estados Unidos. ¿Qué me dices de Ja Morant, de tu compañero? ¿Todo lo que se cuenta es verdad, es así? ¿O qué relación tienes con él? ¿Cómo ha sido el año con él?
No, muy bien. Es un grandísimo compañero. Es muy buen chaval. Al final...
Le pasan cosas, ¿no? Le pasan cosas.
Bueno, yo, como te digo, yo sé lo mismo que tú en ese sentido. Yo lo único que te puedo decir es que es un grandísimo compañero y que bueno, a nivel deportivo pues es una pena no tenerle estos primeros partidos de la temporada, pero bueno, le esperamos de vuelta con ansia.
Bueno, Pilar, remata con lo que quieras saber de esta selección que va en unos días. Bueno, el viernes es Doncic, ¿no? Y el domingo Estados Unidos.
Sí, es el torneo del centenario en Málaga. Pregunta, ¿ha habido ya cena de matrícula, Santi?
Sí, ya tocó, ¿eh? Ya tocó.
¿Eso cómo va?
¿Eso cómo va?
A pagar, ¿no?
A pagar. Yo creo que todos disfrutaron mucho, así que un alegro.
¿Con mala idea? ¿Hubo alguno con mala idea que pidió algo muy caro o no?
Hombre, sí. Pero se portaron bien, ¿eh? O sea, sí. Pidieron lo que les dio la gana, pero la verdad que no. Súper bien. Fue un buen rito de iniciación, sin duda.
¿La diferencia entre Basket FIBA y NBA es una milonga de la prensa, Santi?
No, se nota mucho, sobre todo en el tema de spacing y tal. Al final tienes que acostumbrarte a ciertas cosas. Y bueno, al final yo llevo a jugar baloncesto FIBA pues desde 2019. O sea que, como te digo, todavía me estoy acostumbrando y sobre todo en las primeras semanas fue lo que más me centré, ¿no? En volver a recuperar el feeling ese por el spacing y sobre todo las cosas que tenemos que hacer en defensa y en ataque para ser más consistentes, que al final en la NBA uno se centra en unas cosas y aquí pues es otra historia.
Y la última, ¿te jugarías unas bolas con tu entrenador al golf? Cuando digo tu entrenador me refiero a Sergio Scariolo.
Hombre, por jugaría, pero también te digo, yo creo que me gana. Yo empecé el verano pasado y la verdad que mejor me dedico al baloncesto, porque al golf no soy yo.
¿Tenemos handicap o no?
Sí, pero muy malo, ¿eh? Muy malo, mejor no lo digo.
Oye, la Wikipedia, que a veces miente, dice que tienes 2'13". ¿Tienes 2'13 o más?
No, tengo 2'13 sin zapatos.
Sin zapatos. Vale, está bien. Bueno, Santi, que ha sido un placer hablar contigo. Te veo muy integrado. Nos alegra mucho que estés bien, feliz. Es un gran reto. Es que esta selección nos tiene tan mal acostumbrados. Estamos en el podio permanentemente. Así que es un súper reto, ¿no?
Sí, no. Al final es lo que dices tú. Un equipo con tanto nivel y que esté tantos años al máximo nivel es muy muy difícil de ver y muy difícil de replicar, por supuesto. Así que nuestro trabajo, como siempre, con humildad desde el primer día, intentar mejorar cada día en todo lo que hacemos y después llegar al Mundial y competir a la mayor de nuestras capacidades.
Santi Aldama, gracias por estos minutos. Ha sido un placer charlar contigo. Lo hemos pasado muy bien. Mucha suerte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias.
Adiós, Santi. Bueno, esta es España, ¿no? La España más joven. Es increíble el talento que tenemos porque le he dicho yo que hay alguno que puede ser su padre, Pilar, como Rudy, pero es que aparece un chaval, este es un chaval y es una superestrella ya.
Sí, es una superestrella y además tiene un recorrido tan grande. Le aprieta mucho Sergio Scariolo porque entiende, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de la primera prueba que fue ante Venezuela, tiene una capacidad de defender por encima de lo que vimos ese viernes en Madrid y evidentemente es una de las grandes esperanzas. Es verdad que, digamos que lidera una generación que ha crecido de otra manera, que se ha desarrollado de otra manera y en el que, bueno, pues sí. Como digo yo, esa familia se va renovando y el espíritu se queda y la manera de trabajar y el compromiso, que me parece muy importante en estas nuevas generaciones, tenemos muy buenas mimbres para seguir estando en lo más alto del mundo.
Pilar, el tema doloroso de los descartes, tenemos 16 con Juan Núñez, que ha venido después de que se haya ido Ricky Rubio. ¿Cuándo crees que va a empezar Scariolo a tomar decisiones?
Pues te diría una cosa. Yo creo que después del torneo del centenario en Málaga, yo tenía en mis previsiones que a lo mejor el primero o los dos primeros pudieran ser, porque evidentemente en los últimos días antes de viajar a Indonesia a Sergio Scariolo le gustaría entrenar con los 12 que tenga, pero contratiempos como el de Ricky o contratiempos que puedan venir, ojalá no, en forma de cualquier problema físico, es mejor que tenerlos todos casi que hasta el último minuto. Entonces, yo no espero descartes demasiado pronto, ¿no? Porque yo creo que hay que, sobre todo, tomar la gran decisión de qué hacer por fuera, aunque ya Sergio Scariolo en el entrenamiento, después del entrenamiento, el primero en Málaga el lunes, ya vino a decir que necesitamos manejo de balón. Ahí es donde está, digamos, la madre del cordero, ¿no?
Sí, yo creo que la dirección de equipo, evidentemente, sin Lorenzo Brown, que hace tiempo que dijo que no podía, y la salida de Ricky Rubio, tenemos ahí unas decisiones que tomar importantes, a ver si acierta Scariolo, como siempre. Bueno, Pilar, que el viernes Eslovenia, Doncic, que es un gran partido, y el domingo Estados Unidos, que ni os cuento, o sea que grandes emociones para España. Gracias por traernos a Santi Aldama.
Un placer, como siempre.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo vintage. Se acordarán que en el primer capítulo de la serie,
yo estaba en el banquillo y le estaba dando botubol lo que no está en los escritos. Uf, yo decía, Dios mío, mira, que no me saque a mí, estaba Boskov, que no me saque a mí, digo, porque la tenemos, la liamos, tal. Y en una de estas me dice, a calentar. Oh, estoy allí calentando tal y cual, ya me tal, dice, prepárese que va a salir. Y hay una falta que le hacen a Benito en la otra parte del campo y mientras que le hacen la falta se para el partido y hacemos el cambio. Mientras que estaban atendiendo a Goyo, hacemos el cambio. Entonces yo salgo al campo, se me acerca Botubot y me pone la mano en el hombro y le digo, ten cuidado, yo no soy este.
Botubot, central del Valencia, ¿no?
Y le dijo, mira, digo, yo no soy este, yo te meto una hostia que te arranco la cabeza, Digo, a mí no me va a tocar los cojones. y me puso la mano en la cara y le hice ¡buu! A tomar por saco, para la calle. Sin pero bar, nos echaron a los dos, que es lo bueno.
Sin bar ni nada, te vieron.
No, pero a lo mejor, yo vengo, escucha, vengo, el Lidier lo había visto, y el Lidier lo bueno que le dijo al árbitro que Butubón me había agredido a mí y que yo había repelido la agresión. Pero claro, yo me vengo andando para acá, se forma el follón aquí, me vengo andando y me dice, Bosco, no, que aquí no, que allí. Dice, Poscoma, y le digo, no, viste, sí que me han echado. Y empieza, pisco mate, porca miseria, vaya en culo, no sé qué. Me montó un pollo que no te puedo imaginar. Pero ganamos el partido 0-1, ¿eh?
Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Recordarán que nos quedamos ahí con unas cuantas cosas pendientes. Qué bien me lo pasé el otro día contando historias de Poli Rincón, del fútbol de los 80, de las cosas que te han pasado, que le han pasado al fútbol español. Nos quedamos, ¿te acuerdas, Poli?
Sí.
Hablando de la selección española, de aquella lesión que tienes antes de disputar el europeo de Francia, que terminamos subcampeones, y es evidente, de las cosas que te dije que me había puesto Pedro, es evidente que un capítulo en tu historia es ese, el 12-1 a Malta. Eso, hombre, no sé si hay otro episodio más potente que ese, ¿no?
Primero quiero darte las gracias por traerme otra vez, que sí, el otro día fue, se me paseó volando. No,
sí,
no me
sí, hablando de las cosas del fútbol, ¿verdad?
Te lo digo en serio, se me pasó, pero volando a la velocidad del sonido. Y luego porque, evidentemente, ha sido un placer esta charla contigo, y ahora los minutos que tengamos pues los voy a aprovechar al máximo otra vez.
Escucha, es que este capítulo, bueno, vamos a poner, es un 12-1 con Malta, que hasta que ganamos el Mundial era nuestro Mundial, Poli. O sea, sí, ese era el Mundial de España. Haberle metido 12-1 a Malta, sí, necesitamos meter 11 goles, ¿verdad?
Si me permites, te voy a decir una cosa. Yo creo que ha sido el partido que ha entrado en los anales de la historia del fútbol español por sí solo.
Por sí solo.
Sin
sí,
nada más.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Escúchale, todo el mundo se acuerda, yo con quien hablo, todo el mundo se acuerda de lo que hizo ese día, dónde estaba ese día, dónde lo vio ese día y lo que hizo por verlo. Fue una cosa extraordinaria.
Yo creo que era, tengo el recuerdo, yo era niño y creo que me acababan de dar las vacaciones de Navidad.
¿Ves?
Las vacaciones de Navidad.
23 de diciembre, 8:30 de la noche, Estadio Benito Villamarín.
El primer día de vacaciones de Navidad. Y teníamos que meterle 11 a Malta. Porque el rival era Holanda, ¿verdad?
Holanda se compró el partido. Ellos compraron el partido para jugar la vuelta en Aquisgrán. Ellos no van a Malta a jugar. ¿Sí? Ellos no fueron allí como yo. Bueno, como yo no. Como nosotros, como la selección.
¿En Malta te acuerdas que hicimos o no te acuerdas?
No. Escucha, te voy a contar lo que hicimos de verdad. Fue sufrir lo que no te... Porque ganamos el partido, pero sufrir lo que no te puedes imaginar. Porque cuando llegamos el primer día a entrenar, estaban con unos sprays que había de aquella época, ¿no? Sí. Bombonas, pintando el campo de verde, para que se viera verde.
Pintando el campo.
El campo era de tierra. Era,
espera, no que ahora volvemos a Malta, pero como esto es contar cosas de la época, tú, el campo, el peor campo de élite, no te digo, el peor campo de élite que has jugado porque estaba muy embarrado o porque no se podía jugar, ¿cuál ha sido?
El de Malta.
¿El de Malta el peor?
El de Malta, sí.
Y aquí en España, que los del norte se...
No, los del norte eran muy... A mí me encantaban. Yo cuando iba a Bilbao, a
Atocha,
San Mamés,
¿no? Allá Atocha,
al campo del Racing de Santander, al Deportivo La Coruña.
Pero es que es increíble cómo ahora que llueve igual que antes... No, o sea, ahora están los campos perfectos, pero antes llovía y el barro... ¿Pero cómo movíais el balón en
aquella
época?
Voy a contar una cosa. Mira, yo entrenaba con un balón medicinal de 4 kilos, porque cuando ibas a estos campos, cuando íbamos a los campos, como el balón era de cuero y chupaba y llevaba una tripa por dentro,
sí,
y eso se ponía, como no te puedes imaginar, llegaba a pesar 4 kilos el balón.
Es que
y
es
le pegábamos unas patadas,
o sea, pero,
y unos remates de cabeza que no te puedes imaginar.
Lo bueno que había que ser, la fuerza que había que tener.
Tremenda.
Y para conducir el balón como lo conducías en
mira,
esos céspedes.
Lo voy a decir con toda humildad, pido disculpas por si alguien se molesta.
Sí.
Pero como entrenábamos, nosotros no se entrena ahora.
De fuerte, dices.
De fuerte, ni de coña. Yo me cogí a Pirri y yo me subí a las gradas del Bernabéu con Pirri a cuestas, y te puedo mandar la foto para que tú la puedas editar y la puedas ver, subiendo y bajando con Pirri encima. Un tío que pesaba 90 kilos, aquí encima de mi espalda.
Escucha una cosa, o sea, la preparación física que hacíais, os montabais a caballito y corríais.
No, a caballito no, yo te digo, las gradas para arriba, para arriba y para abajo.
O sea, le montabas a Pirri encima y subías las escaleras.
Me lo ponía en los hombros, sentado como si llevaras a mi niño, sí, como llevaba a mis niños cuando sí, era su padre y todo el tema, y entonces venga a subir gradas y bajar
pero
gradas.
Escucha eso, claro, tenías unos muslos que no veas, claro.
Yo no he tenido un tirón en mi vida, ni un tirón ni una contractura, jamás. Roturas, todas, 17 operaciones, pero un tirón, nunca.
Sí,
yo eso... no me acuerdo de tirones... En el Madrid, en la época mía.
¿Balón tocabais poco en el entrenamiento? Sí, tocabais también.
No, sí. Teníamos una hora de físico todos los días y luego jugábamos partidos, hacíamos pachanguitas, hacíamos entrenamiento. Que te voy a decir una cosa, uno de los mejores entrenadores, y me fui por él, fue Boscoz, que yo tuve. Sí. Boscoz era un adelantado.
Fútbol es fútbol.
El de fútbol es fútbol y gol como gol, que no se te olvide. Fútbol es fútbol y gol como gol, era genial, es que es la realidad. Fútbol es fútbol, hazlo fácil, no te compliques la vida. Al que está más cerca tuya, que tiene la misma camiseta que tú. Sí. Y luego muévete. Y luego gol es gol. ¿Qué es lo que gana los partidos?
Gol.
Pues ya está.
¿Dónde hacéis las pretemporadas, que te acuerdas tú?
En el arcipreste de Ita.
Sí. Luego, ¿fuera, sí, nunca, fuera nunca hiciste?
Yo ya no, ya a mí ya no me dio.
O sea, porque el
fuera.
Siguiente paso después de ti, yo creo que es ir al centro de Europa, ¿no?
Al centro
ahora,
de Europa fuera.
Ahora son giras, pero ahora claro. Antes se iba al centro de Europa, ¿no?
Nosotros lo que sí hacíamos en verano eran las giras por Sudamérica.
¿Giras por Sudamérica?
Sí, hacíamos giras. Si, por ejemplo, había Eurocopa o cualquier cosa internacional y no te habías clasificado, pues entonces sí te ibas a hacer una gira, si terminábamos la liga. Normalmente se terminaba a primeros de junio y la liga no se empezaba hasta septiembre, acuérdate.
Que hasta septiembre, efectivamente, ahora ya empieza casi a principios de agosto y antes en septiembre. Que, dime torneos de verano. Que
ahora digo, tío, me acuerdo el Carranza, el Terres Arena, claro, Herrera, el Colombino, había unos trofeos,
pero
macho.
Pero te acuerdas de partidos, o sea, diría equipos que jugabas contra,
claro,
contra
yo gané el Carranza con el Madrid allí, ganó el Colombino,
y qué equipo iba a Brasil,
ganó el
Terres
Arena,
¿no?
En La Coruña ganó el Terres Arena,
equipo brasileño, mucho, ahí
mucho,
se
mucho.
Formaban,
sí, sudamericanos de aquella época casi todos
buenas venían. Tanganas se formaban, ¿no?
Hombre, ha habido cada una, yo Pedrito se acordará, porque sí, yo he liado cada una, sí, que ha sido buenísima también.
Pero es que eso,
una cogí el banderín del córner y me fui por ahí a correr.
¿Dónde,
detrás.
¿Dónde? ¿En qué partido?
En el Colombino.
¿En el Colombino?
Sí,
¿con quién? ¿Con el Recre o con el Madrid?
No. Con el Recre, con el Recre.
Con el Recre.
Escúchame, pues tuvimos un equipo sudamericano, no lo vaya a decir, no me da. Sí. Nos pegaron y nos pegamos, como no te puedes imaginar. Cuando terminó el partido, pegaron a uno y ya ahí ya se, sí, formó, sí, la tangana.
Me acuerdo, yo es que tengo, digo estas cosas para que el oyente que está escuchando le llegue a la memoria. Yo tengo el recuerdo.
Pero no era maldad, ¿eh? No, era con maldad,
tengo
era con cariño todo.
De ver el telediario entonces de Televisión Española y salían en el bloque de deportes, salían los torneos de verano y salía, y tengo el recuerdo, sí, que salían goles, pero salían muchas tanganas.
Sí, muchas tanganas.
Salían unas tanganas que no veas. Porque
sí, no pasaba nada, no tenía ninguna
repercusión de nada. No pasaba nada importante. Pero esos torneos, joder, el trofeo Teresa Herrera, ese trofeo era la bomba.
Era impresionante, impresionante. Es que venían todos los mejores equipos del mundo, todos los mejores, a todos los torneos. España en eso era adelantada a su tiempo y extraordinaria, con unos equipazos que era impresionante.
Lo ha sustituido todo, pues las giras estas americanas que hacen, que hay mucho dinero por medio, y ya fíjate, no se juega ni el trofeo Santiago Bernabéu.
Nada, tampoco. O sea, pero ese se hace después de que, tú sabes, en el Madrid no existía hasta que se murió
don Santiago Bernabéu, sí. ¿No? Pero que ya no existe ese trofeo, porque es que, o sea, empieza la liga tan pronto y hay que recaudar tanto dinero con las giras americanas que no hay tiempo para hacer esos torneos. Y luego que es evidente que la gente ya pues está ya ve mucho fútbol, porque ¿cuántos partidos se televisaban en tu época, Poli? ¿Cuántos partidos?
Uno solo.
A
la semana, claro. El que te daba la televisión, primero era la Televisión Española y luego ya entró Canal Plus.
Y
en el 94 fue, me parece.
¿Y los de Europa? Porque yo tengo el recuerdo de partidos
eso,
de Europa.
Eso, pero era partido en abierto, era la Televisión
sí,
Española.
Sí, pero te digo, partidos de Europa, había algunos que no se echaban por la tele.
No, claro, no, te daban el del Madrid o el del Barcelona, si había ganado el Barcelona. Pero escucha, tú piensa, y no quiero entrar en más matices, que de verdad la Copa de Europa ha sido la Copa de Europa. Lo que hay ahora es un sucedáneo. La Copa de Europa es el campeón contra todos los campeones, y a eliminatoria pura y dura, a cara de perro, no hay más vuelta de hoja. Todo esto que nos hemos inventado ahora está muy bien para las televisiones, está muy bien para facturar dinero.
Sí, pero se necesitan más equipos para que haya más partidos en televisión, pero claro, antes, como dice Poli, esto también para los más jóvenes, el campeón de liga iba a la Copa Europa.
Claro, y te enfrentabas al Liverpool o te enfrentabas al Bayern de Múnich a la primera de cambio.
¿Qué recuerdas? ¿Qué partido de Copa Europa? Al margen de la final, ¿tienes algún recuerdo de Copa Europa?
Joder,
bueno,
el que ganamos en el Bernabéu 1-0 al final de córner que marcó. Yo estaba calentando en la grada porque iba a salir, en la grada digo, sí, en la banda, iba a salir contra el Oporto. Y llegó Goyo y metió un gol de cabeza que no te puedes ni imaginar qué golazo. Y ganamos
Real Madrid,
el partido.
1 o Porto 0.
Efectivamente.
Bueno, y le golen que no había fase de grupos, que ahí era no había, primera eliminatoria para adelante.
No, te digo, a nosotros nos han tocado. Bueno, es que el Hamburgo de aquella época, por ejemplo, que estaba Kahl y compañía.
Rubens, ¿te acuerdas de Rubens?
Rubens, ¿te acuerdas? Bueno, y Keegan, ¿te acuerdas de Keegan?
Kevin Keegan, que era buenísimo. Rubens, claro, te remataba una lavadora de cabeza, ¿eh?
No, eso era, me dio 1,97 y había que verlo al lado. Sí, y yo sí, me puse, le cambié la camiseta a Kahl.
1,97 medía, yo creí que era más bajo. 1,97 medía Rubens.
1,97, no, y Kahl igual, macho. 1,97, me hace 1,96. Escucha, le cambio la camiseta, me la pongo y me tapaba la rodilla. Digo, ay, Dios mío, allí en el campo,
que digo, me está tapando la rodilla la camiseta, tío. Tú fíjate cómo era Hans. Sí, era sí, impresionante todos.
Eran, bueno, alemanes
los
de verdad.
Picardos.
Oye, estoy viendo...
Luego en aquella época, Sounes...
Me has engañado. Ruber medía 1,88, no 1,97, ¿eh? ¿Qué tal venía?
¿1,88?
1,88,
si te parecía... Eso, bueno, no, me he equivocado. Sí, sí, uno, puede ser 1,88, sí.
Sí,
1,87, 1,88.
Que ya es alto, ¿eh? Que 1,90 es mucho. Bueno, Malta, volvemos a Malta. Esto, como hemos dicho, el 23 de diciembre...
8 y media de la noche, Estadio Benito Villamarín.
Estadio Benito Villamarín. Y España tiene que meterle 11 a Malta, a Bonello. Sí. Que recuerdo la portada de LAS, que Bonello era... Bonello, 2 puntos, 11 a mí, ni lo sueñen.
O sea, no, dijo, si me meten 11, me retiro. Entonces nosotros hablamos entre nosotros y dijimos, y vamos a meterle 12 para que no se tenga que retirar y pueda seguir.
Este partido empieza ganando 1-0 España, pero empata a 1 Malta, con lo cual sí. Ya la cosa... Estaba Bullo de portero.
Además le pega Maceda en la espalda al balón y se le cambia. La primera vez que jugaba Bullo, ¿te acuerdas?
Desde el centro del campo y el balón. ¿Te acuerdas? La imagen es que estaba lleno el Benito Villamarín, pero yo creo que no estaba lleno al principio.
No, al principio no. Lo que pasa es que luego la gente, en el segundo tiempo, fue espectacular.
Claro, yo creo que abrieron puertas y para adelante.
Mira, una semana que llovió, no te pueden imaginar cómo llovió. Y yo decía, yo me acuerdo que estos me llevaban la contraria. Oh, todos preocupados. Digo, no, que llueva. Que el campo esté embarrado, lo que no te pueden imaginar. En juego al domingo. Si hoy es miércoles, van a estar muertos, no van a poder. Han hecho un viaje de aquella época para venir a España. Llegaron el lunes por la noche. O sea, imagínate, habiendo jugado el domingo, llegaron el lunes por la noche. Tuvieron un día realmente para estar aquí. Digo, contra más pesado el campo esté y peor esté... mejor para nosotros. No, que estás loco, que todo sabe las tonterías de Poli, sí. No sé qué. Y digo, mira, pues ahí está.
Había hecho 2 goles ya Poli. Ganaba España 9-1. Este es el tramo final del partido. Son los goles, el mítico José Ángel de la Cancha y el desaparecido Alfonso Azuara.
Santillana que no llega. Vamos a ver si se mantiene la mente fría. Gordillo, Maceda, posición correcta. Posición correcta. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol de Rincón! ¡Gol número 10! Gol número 10.
Miguel Muñoz irrumpe incluso en el propio terreno de juego. Habla con Camacho.
Qué bonito, tío.
Penetrando el mismo sobre Carrasco. Señor. Atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol!
Y ahora viene el auténtico de señor.
¡Gol número 11 de Sarabia!
Qué bueno.
Gol
más, Miguel, se nos ha ido al campo.
Bueno, pues pienso que se está mereciendo. Vamos a ver si podemos conseguir los que hacen falta.
Santillana. Sarabia, Sarabia, Rincón, y no ha llegado la pelota a Santillana. Gordillo, qué magnífico partido, qué desgaste, señores. Atención, la pelota, fuera, córner, Víctor.
Dale a señor.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol. Señor, el número 12, señores.
Fenomenal.
Miguel, gol de señor.
Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas?
Ahí están los 12. Van a hacer 3 más.
Miguel está muy bien.
Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente.
Estaba Muñoz y estaba Miera. Era Miera el segundo, ¿no?
Sí, Vicente Miera. Pero te voy a decir una cosa, Corro. Tú has visto el sentimiento, tú has visto la pasión, tú lo has palpado.
Es que se fue
que no pasa nada porque los periodistas estén con nosotros.
Sí,
que pero no ha pasado nunca nada. Tiempos.
Pero fíjate, también eso, cómo ha cambiado que tienes a un reportero entrevistando al seleccionador nacional en un momento histórico de España, de la selección española.
¿Y ha pasado algo?
No, no ha pasado nada.
¿Ha pasado que el equipo se ha perjudicado? ¿Ha pasado que alguien se haya puesto al revés?
¿Qué recuerdo tienes luego de esto? O sea, me imagino
nos cambió
que
la vida a todos.
Cambió la vida, ¿no?
Nos cambió la vida.
¿Qué recuerdas? ¿Por qué te cambió la vida?
Yo al día siguiente me iba para Madrid a pasar las Navidades con mis padres, que estaban allí, con mi familia, con mis hijos y con todo, y con mi mujer y todo el rollo. Y la verdad es que no, mira, llegué a la Puerta del Sol, fuimos a mi casa, fuimos en el AVE. Escúchame, fui a mi casa en el autobús y todo, que fui con la selección para allá, y mi familia fue toda junta en el coche y todo para Madrid. Me fui para mi casa, nos montamos en el coche y nos fuimos a la Puerta del Sol porque queríamos ir a ver la Navidad, en fin, cómo estaba todo decorado y todo el tema. Escucha, llegamos en un taxi, me bajé del taxi. Y 2 horas y media después me volví a montar en el taxi y me vine para mi casa porque no pude andar. No pude moverme de bajarme del taxi.
O sea, es el momento de mayor fama que has tenido, ¿no?
No, la gente era besos, abrazos,
diciéndote lo felices que las habíamos hecho, lo que habían llorado, lo que habían hecho, tirados por el suelo, abrazos con la... Bueno, algunos nos decían, ese día tuve los hijos que tengo porque gracias a vosotros hice el amor con mi mujer, no sé cuánto, celebrándolo todo el mundo. O sea, no te pueden imaginar qué sentimiento.
Porque
¿qué?
Entonces, Poli, tú podías salir tranquilamente por la calle, y te digo, siempre, antes incluso, siempre sin problema, siempre,
nunca.
¿no?
Nunca, no, la gente te era cariñosa, te daba abrazos, te daba besos, joder.
Pero podías ir donde quisieras.
Donde quisieras, sí. Yo nunca he tenido ningún problema de nada. A día de hoy sigo igual, yo creo, pero vamos a ver. Es que
sí, pero ahora cuesta mucho. Ahora, por ejemplo, te digo un caso, Vinicius no puede salir a la calle. Vinicius Bien. No puede salir a la calle.
Estoy, en cierto modo, estoy de acuerdo contigo, porque no lo hacemos natural. Pero escucha, yo te voy a decir una cosa, yo ese día... Yo me fui a la Puerta del Sol, no es que creas que me fui a esconder al día siguiente. ¿Qué pasó? Que como era tanta gente y tanto beso y tanto abrazo, no pude andar a ningún sitio. Pero no pasaba nada. Si lo mejor que hay en este mundo es que la gente te diga lo que me decían. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Cuando tú tienes un trabajo igual que otro cualquiera. Somos iguales, tú y yo somos iguales, corro. Somos dos humanos, somos dos personas. No tenemos ninguna diferencia. Tú haces una cosa y yo jugaba al fútbol. Punto. A partir de ahí... Todo lo demás es igual.
Y te cambia,
no cambia,
te cambia, has dicho que te cambia la vida. ¿Mejoras contrato o algo parecido?
Si te cuento, sí. te voy a contar. No. Llego al Betis, tal, después yo terminaba contrato. Y lo primero que me dice, bueno, pues si no aceptas las condiciones nuestras, te dejamos en la grada.
A tomar por
eso
claro.
Para empezar, para ir abriendo todo esto yo solo, ¿eh? Yo solo, no tenía nadie. Tenía un amigo mío que era abogado. Si yo llegaba a un acuerdo, entonces yo le llamaba, que era Paco Montes, mi compadre y padrino de mi hija, una persona de las mejores personas que he conocido en mi vida, y ya para la parte técnica, llamémosle de alguna manera, para redactar los contratos, tenías un abogado. Pero lo demás, yo aguantaba todas las amenazas, aguantaba todo lo que me dijeran, y yo peleando ahí como podía.
Porque en aquella época, cuando estabas en el Betis, ya podías irte, podías decir...
No, podías, con un 10% ¿no? Te retenían toda la vida.
¿Con un 10%?
Sí. Yo ganaba 3 millones de pesetas, fíjate, 18.000 euros.
Sí.
Pues con 300.000 pesetas me apañaban toda la vida.
O sea, te van subían 10% y ya te quedabas allí para siempre, ¿no?
Sí.
Bueno. Oye, jugadores de internacionales de esa época, has dicho Rubens, por ejemplo, que te llamaba la atención, Kevin Keegan, ¿quién más te llamaba, que te cruzaras con él y te llamara la atención?
Souness me parecía extraordinario.
Souness Liverpool, ¿no?
Luego... Francia tenía Platini y compañía, Gires, Gengini, Tigana, escúchame, Luis Fernández. Joder, es que
tenían un centro de campo increíble, ¿eh? Tenían un centro de campo buenísimo.
Nosotros los veíamos jugar y decía, Dios, para ganarlos a estos hay que, no sé, había que hacer muchas cosas, tío, muchas. Luego en el Parque de los Príncipes, luego tuvimos la mala fortuna lo de Arconada, ¿te acuerdas que se le pasa el balón por debajo?
Oye, estoy pensando que, joder, que en París te has llevado dos decepciones potentes, la de España y la de la final con el Madrid de la Copa de Europa. Bueno, es año 81, creo que es una transmisión en inglés, os gana 1-0 el Liverpool a ese Real Madrid de los García.
Sí, Kennedy.
Alan Kennedy. And he goes on. And he scores! Kennedy! Alan Kennedy! The unlikely man again.
Gol de Alan Kennedy, tengo en el recuerdo...
Escucha, que en ese equipo estaba Kenny Dalglish, ¿eh?
Kenny Dalglish, buenísimo. Oye, tengo en el recuerdo que es un fallo de García Cortés, ¿no? Me parece que es un fallo de García Cortés, ¿no?
Bueno, a ver, un fallo... No, yo... A ver, yo te cuento, yo estaba en el banquillo allí puesto, estaba con la cabeza en el césped allí, estaba viendo... Y había una cosa, estábamos viendo que Kennedy subía y Juanito no le podía seguir, era imposible. Es que Kennedy era una moto, era un portento físico, era una bestia. Técnicamente no era muy bueno, pero fíjate el gol que hace. ¿Qué pasó? Que en una de las subidas se encontró García Cortés con los dos, con el que tenía que marcar él más Kennedy. Entonces, entre la decisión de si voy a uno, me quedo o guardo la posición o tal, el otro, que no había tirado en su vida ni había hecho lo que hizo en su vida, mira el gol que mete. La pega desde aquí, desde allí, se la mete por allí. Pues, ¿qué quieres que te diga?
En ese partido tiene... no tenéis muchas ocasiones, pero tiene una Camacho
la que se la quiere levantar por encima, sí.
Pero
es tremenda.
Pero tira desde muy lejos, ¿eh?
Sí.
Tira desde muy lejos, ¿no?
La línea de tres cuartos un poco más, casi al cerca del centro del campo, donde está siempre el círculo.
Yo creo que le pudo la presión y dijo, yo tiro desde aquí a ver qué pasa.
Yo te voy a decir una cosa, a ver, no sé si me estoy arrepintiendo de quererte decir lo que te iba a decir. ese partido era un partido muy físico, ese Liverpool era un Liverpool físico, con una calidad extraordinaria. Y yo creo que la alineación, que te lo digo con todo el respeto del mundo, Boscón la entendió de una manera y yo creo que ese partido había que afrontarlo de otra manera.
de más físico, de más lucha, de más presión, de más irte a de tú a tú. Y luego, a partir de ahí, si nosotros hubiéramos tenido físicamente lo mismo que tuvieron el Liverpool, yo creo que técnicamente éramos mejores.
¿Cuántos cambios había entonces? Solo dos, ¿no?
Dos cambios.
Que ahora hay cinco.
Y extranjeros dos. Que un extranjero era un francés.
Claro, efectivamente, que no había Unión Europea.
Exactamente.
Tú cuando llegas a ese partido, ¿tú sabías todo del Liverpool o cuando te ponías delante decías, ostras, pues mira este cómo juega, que no sabía yo cómo jugaba?
A ver, te puedo contestar de dos maneras. Una, quitándome la responsabilidad de lo que te voy a decir de encima, y otra, la realidad. No tenía ni idea, ni yo, ni nadie.
O sea, tú los veías,
lo que sabíamos.
No es ahora que se sabe todo de los futbolistas, ¿no?
Hombre, te sabías a los más importantes, evidentemente, pero tú dime dónde veíamos nosotros partidos del Liverpool.
Claro,
o
claro,
del Chelsea, pero, o del Manchester United, pero, ¿dónde?
Claro, el acceso que tuviera el club de...
Daban informes escritos o vídeos.
Informes escritos, pero vídeos también.
Sí. Vídeos beta, un beta.
Sí.
De partidos que iban a grabar algún día un beta y lo traían. Coño, te estoy diciendo, en el partido de Malta, a nosotros nos trajeron, tardaron 3 días en traernos los vídeos.
Sí, que los traía desde allí, los traía uno,
claro,
casi
lo grababan
casi andando,
en directo,
¿no?
En una cámara de vídeo, pero escucha, de vídeo beta, tú imagínate lo que te estoy diciendo. Pero eso, llegabas todo al campo, te sentabas en la grada y a grabar tú como tú podías. Entonces, claro, te traían esa cinta de vídeo y tú veías eso. A lo mejor podías tener suerte, como en este caso se lo podíamos a Televisión Española, y Televisión Española hacía el favor de darte el vídeo. Pero eso tenía un proceso y un tiempo. ¿Qué íbamos a ver nosotros del Liverpool?
Bueno, Poli, pues ya estaría. O sea, has hecho un repaso ahí potente entre los 2 días por tus vivencias y un poco de reflejar lo que el fútbol que
solamente
tú vías...
Te quiero decir, sí, una cosa, y vuelvo a repetir, no quiero comparar ni tiempos, ni momentos, ni jugadores, ni nada. Pero el sentimiento que yo he vivido en el fútbol y con la gente que he conocido y con la gente que he tratado de todos los equipos, que han sido muchos, no es el sentimiento que yo noto ahora en un equipo. No existe.
O sea, te iba a hacer una pregunta, que con qué fútbol te quedas, y te quedas con el tuyo, con el de tu época, pero con el sueldo de ahora, ¿no?
Joder. Imagínate. Fíjate, tú lo has dicho. Yo ganaba de ficha 18.000 euros. Sí, 18.000 sí. euros. Y te voy a contar una cosa. Y llegaba a Hacienda y nos quitaba el 56% en aquella época, ¿eh?
Ya.
¿Te acuerdas que hicimos la huelga, que no teníamos ni seguridad social, ni estábamos recogidos en ningún sitio?
¿Tú qué hiciste, qué hiciste, sin meternos en más berenjenales, qué hiciste con el dinero? ¿Invertiste o te lo guardaste en el colchón?
No, que guardar, para vivir.
¿Para vivir?
Sí, un piso me costaba, y compré un piso, 11 millones.
¿11 millones
de pesetas y yo ganaba 3?
Sí, sí, eras uno de los jugadores top de la época en España.
Por eso, ganaba 3 millones, pues imagínate, el piso lo estuvimos pagando, no sé cuántos años estuve pagando el piso. Estuve pagando el piso como 15 años, una cosa así.
Con eso está dicho todo. Poli, te agradecen mucho los oyentes que hayas contado tus cosas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Corro. Ha sido un verdadero placer, tú lo sabes.
Dos cosas antes de irnos. La primera es viajar a Nueva Zelanda, a Wellington. Ya es mediodía casi, así que Andrea Peláez ha echado ya unas cuantas horas, que nos cuente el parte del día de la selección. Ya saben, jugamos del jueves al viernes a las 3 de la tarde contra Países Bajos. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Buenos días. Las 11:30 de la mañana son aquí. Acabamos de salir del entrenamiento de la selección, que es el último entrenamiento previo en un día malísimo. A ver si mañana hace mejor para el partido, porque hay 6 grados, Corro, 1 de sensación térmica, 80% de humedad y vientos de 30 kilómetros por hora, y está lloviendo ahora mismo, ¿eh? O sea, lo tenemos todo.
Y una cosa,
por lo menos, dime.
Está Avilés moreno, lo tienes que ver, está morenísimo. Está negro, del sol que hace aquí, está negro.
No. Ya 42 grados me han contado que tenéis. Eso por allí, es, sí, o sea, sí, que igual alguna envidia despierto, la verdad. Bueno, y te cuento, Corro, que las noticias en la selección al menos son mejores, porque ya ha recuperado Jorge Vilda a Iván Andrés, ya entrenó ayer, lo ha vuelto a hacer hoy en el entrenamiento previo, así que Jorge Vilda las tiene a todas disponibles para alinear a las que considere en este partido histórico de cuartos de final ante Países Bajos.
Muy bien, mañana gran previa, ¿eh? Yo creo que la vamos a hacer a la 1, porque el partido es a las 3. Y para ir enchufando
yo
a la
mañana,
gente ya.
Sí, sí, yo mañana te traigo a Sandra, Maika, buscamos a... Vamos a hacer despliegue absoluto.
Despliegue absoluto, eso es. Gracias, Andrea, un beso, hasta mañana.
Un beso,
hasta
chao.
Luego. Y la otra noticia es que está jugando ya Carlos Alcaraz en Toronto. Es su primer partido del torneo contra Ben Shelton. Estamos en el primer set y gana Alcaraz 2-1. Está sirviendo Shelton y tiene ventaja Alcaraz. Que le vaya bien a Carlitos. Lo contamos en los boletines. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.